Muy buenas mis dones, mi nombre es Delox y bienvenidos al especial navideño de Sin Miedo al Éxito. Hoy, para esta ocasión tan especial, me acompaña un invitado de primer nivel, Rigoberto Hidalgo, divulgador cristiano y el papá de Dallas. Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues bueno, súper bien, Delox, aquí, pues en Madrid, con bastante frío, porque pues en Costa Rica somos caribeños tropical, es otro flow totalmente, pero hermoso Madrid, me enamoré de eso.
Lástima que no ha podido ser en Andorra, pero bueno, las cosas de la vida. Hoy coincidía que estaba jugando unos torneos de póker aquí también con mi pareja y me dijiste, tío, ha coincidido que estoy por Madrid. Y dije, bueno, pues
Se alineó se alineó todo y pues aquí estamos, ¿no?
Cuando tiene que ocurrir, ocurre.
Sí, aquí estamos.
Pues tengo ganas de hablar contigo porque, obviamente...
Ha pasado mucho, tenemos
cositas en común. Obviamente, va a tocar volver a los inicios, va a tocar volver al origen del salseo. Es que, claro, yo te decía, yo quiero hablar de Cristo, vamos a hablar de Dios, hablaremos de un montón de temas súper interesantes y además que son pues los que te han hecho también a ti conocido, pero hay un tema, que es el tema de Dallas, que si no lo hablamos...
No, pues imagínate.
La gente nos va a decir, tíos, cagoneta y aquí cagoneta nunca.
No. ¿Quieres iniciar tan fuerte?
Arrancamos.
Bien, adelante, pues...
Bueno, el que se ha puesto el título del papá de Dallas no ha sido yo.
Bueno, sí, no, pues impresionante porque... Eso es lo del papá de Dallas, fíjate que claro, es que... Hay que entender un poco el contexto, ¿no? Uh-huh. Porque mira, no es mi primera vez debatiendo. Lo de Dallas creo que hay mucho, mucho que decir al respecto, ¿no? ¿Quieres empezar un poco de cómo surgió?
Sí, porque para que la gente lo sepa, tú eras Pambisito.
Claro, sí. No, yo veo a Dallas desde pequeño, o sea, desde 14 años, 15 uh-huh. años. Y pues, mira, de ahí yo veía varios videos de él, me tiré todo el salseo un poco más adelante de Wismichu, de todo eso. O sea, imagínate de lo que lo conozco, ¿no? Desde uh-huh. pequeño lo vi como, capaz no como un Vegeta, que sí lo considero como una leyenda ya. O sea, uh-huh. Vegeta es súper más top, ¿no? Pero sí lo tenía en el radar, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí, consumía los videos de él. Tanto así, Delox, que yo creo que es con cuna cristiana, y parte de mi crisis de fe, le llamamos el cristianismo crisis de fe, a aquel momento el cual nosotros dudamos de nuestra creencia, uh-huh. y yo empiezo a indagar sobre esto, y veo que Dallas habla sobre la religión, y Dallas habla en contra de la religión, y esto fue hace, pues, ¿qué? 12, 13 años, uh-huh. inmediatamente... inicia mi crisis de fe. Yo se lo dije en el debate. Yo le dije, mira, yo estoy enfrentando un gigante porque vos fuiste parte, no total, no en la totalidad del ateísmo, pero parte de esto ha sido porque, pues, vos causaste en mí eso, ¿no? Entonces, el día del debate, ahora llegamos a eso, ¿no? Pero el día del debate, pues, yo estaba enfrentando, desde mi perspectiva, un gigante, ¿no? Esa persona que inculcó el ateísmo, o por lo menos me introdujo en el ateísmo, ¿no?
Bueno, yo ahí déjame decirte, también la gente lo sabe, yo fui Pambisito en su época. Y justamente yo también había visto ese vídeo, no sé si era Dios no existe o no sé cuántas razones por las que Dios no existe.
Una serie que no terminó.
Sí, pero justamente yo esos vídeos los veía y decía, ostras, que tiene sentido, ¿no? O sea, el tío argumentaba muy bien, lo hacía muy bien. También es curioso, ¿no?, de cómo una persona que antes argumentaba y uno podría presuponer que debatía también, que se autodenominaba el rey de los debates... De repente, hostia, lo pasaste por la alfombra. O sea, fue un abucheo, una humillación que dije, no entiendo nada.
Yo, mira, a mí los del podcast, uh-huh. se cortó el live stream y los del podcast me llamaron.
Los de Red Pill.
Sí, los del
Mandamos
Red Pill.
Ahí un saludo a Jota.
Un abrazo saludo. A Jota, Red Pill, en concreto. Jota, me hace videollamada. Y claro, yo vengo 3 horas debatiendo, estás tenso, tienes 11.000 personas enfrente. Uh-huh. Y pues me dice... Acabas de hacer historia, me hace. Nunca había visto una aplastada tan grande a el titulado autodenominado rey de los debates. Uh-huh. Y pues yo me lo tomo con mucha sobriedad, ¿no? Pero cuando yo empiezo a ver los comentarios, todos, unánime. Me meto en X, unánime. Me meto en TikTok, unánime. O sea... Tanto así que yo dije, no, bro, tengo que empezar a recopilarlos. Mire, yo tengo en mi canal una sección de todas las reacciones que hicieron. Mira, son cientos. Uh-huh. Así de todo internet. Esto fue yo le llamaría un evento canónico, por lo menos, de mi carrera, ¿no? No sé si habla hispana.
Sí, sin duda alguna.
Pero sí, fue impresionante. Mira, Si yo, a mí me escribe un día en la mañana los de Red Pill y me dicen, miran, ¿quieres debatir? Y yo, bueno, dale, ¿no? Uh-huh. Ya venía debatiendo en universidades. ¿Conoces a el que mataron hace poco, Charlie Kirk, no?
Sí, sí.
Yo me pongo en las universidades y hago exactamente algo parecido. Hago debates universitarios. A mí, yo me entreno para debatir. Pertenezco a una formación estricta para debatir. O sea, yo me... O sea, mi especialidad... Aparte de que, ¿cómo es? Soy filósofo de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Esto, pues, también te ayuda mucho y te aporta para poder debatir. Entonces, yo vengo, entro a un centro de formación para específicamente poder debatir y saber debatir. Yo soy muy permeado de esto, sé detectar falacias, uh-huh. sé contrarrestar, sé presionar. Entonces, claro, cuando me dicen, bueno... ¿Con quién quieres debatir? Ya tenía una carrera anterior. Y yo dije, bueno, dale, Dallas, démosle. Claro, bueno, Dallas, está bien. Listo. Cuando viene, como a la semana, yo, J, hay respuesta, no hay nada. Y como al mes, así como al mes, me dice, hermano, tenemos respuesta. Y yo, ok, inmediatamente, se nos notifica, se hace formato y adelante. Pero fíjate que fue muy complicado trabajar con Dallas. Fue muy complicado.
En serio, no me lo imaginaba, ¿eh?
Wow, te traje revelación, güey, Benelux.
Creo que debemos, claro, también en este podcast debemos ser de los pocos que hemos grabado con él, que hemos hecho también un debate con él en persona.
Que pagaron para...
Obvio,
para...
sí. Es el único invitado que hemos pagado y creo que el único debate en persona que tiene es el que hemos hecho en Sin Miedo al Éxito, que fue con Nimu.
Uh-huh. De hecho, pues, obviamente yo lo vi. Parte de mi preparación fue conocer... cuando le hace, ¿tú crees en Dios? Ese, no, para nada, le hace. Uh-huh. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y dije, bueno, voy a ver un poco de su cosmovisión actual, ¿no? Porque ese podcast es reciente en comparación a la serie de Dios no existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se confirma el debate, pues, estamos a 15 días. 15 días tuvimos de prepararnos ambos, ¿no? Se notifica, la temática era Dios existe, ¿ok? Uh-huh. ¿Dios existe o no existe, no? Uh-huh. El debate, ¿no? Y, pues, faltando horas del debate, me escribe... es que no estoy muy seguro de la temática por cuestiones personales. Bro, me dices eso a mí, que vengo a debatir de WordCast contra mí, Skylar. Y para los que hayan visto eso, pues yo llevo mis documentos, llevo citas, memorizo citas, tengo uh-huh. retórica. Todo esto es aplicable para el debate, ¿no? Uh-huh. Entonces yo veo esto y yo digo, wow, entonces me vas a cambiar todo. Mira, Deluxe, te hago una pregunta. ¿Quién pierde aquí si niega el debate? ¿Él o yo?
Para mí, cuando hay un debate y uno no se presenta, obviamente pierde esa persona. Claro, si tú ahí le rechazas, quedas mal. Pero yo creo que es su jugada. Él lo que hace es, tú te has preparado todo, igual que tú te has investigado cuál es su posición actual, él investiga la tuya y dice, vale, este tío viene preparadísimo, siempre está leyendo citas, está leyendo no sé qué, que luego te lo echa en cara. Digo, mi don, ha sido un puto debate. O sea, ¿qué esperas? Que el tío no se lo prepare, que no tenga notas. O sea, claro. Lógico es que vayas con notas y dice, vale, pues le voy a hacer el jaque mate de horas antes, le voy a cambiar la temática a ver si ahí no le doy tiempo a que se lo prepare. Entonces es como, ah, cagoneta, no vienes, no quieres debatir. Yo le dije de debatir, estaba ahí, no ha venido, no ha entrado en llamada.
O sea, yo hubiera uh-huh. perdido porque, claro, él tiene 11 millones. En ese entonces, bueno, yo ahorita tengo 2 millones.
11 millones. No sabemos cuántos son bots, pero bueno, tiene unos cuantos millones.
Bueno, cuando debatió conmigo,
sí.
Tenía 11 millones 100 mil.
Sí.
Después de debatir conmigo, tiene 11 millones. O sea, hay 100 mil rescatados al baño del señor. ¡Gloria a Dios! ¡Ah, tira! No, eso es pura buff, ¿no? Pero, posta, tengo 2 millones contra un youtuber de 11 millones.
Sí, sí.
Yo dije, claro, desde mi perspectiva, yo dije, ok, no, voy a salir muy mal. Uh-huh. Me la banco, como decimos, ¿no? Entonces, me la banco, voy a darle con todo. Bueno, ¿qué temática quieres? Entonces, le tiré una serie de temáticas. Moralidad, ¿qué te parece el aborto? Y me hace, vamos con el aborto. Bueno, ¿qué te parece el aborto? Luego tocamos el moral, el tema moral, el tema del alma. Y al final, pues, se dio todas las temáticas. Hasta Dios hablamos. Hablamos uh-huh. de todo. Fue un golazo. 3 horas de todas las temáticas. Entonces, pues, claro, yo lo primero que hago es decirle a la audiencia... Quiero decirles de que Dallas me cambió la temática uh-huh. porque esta no es la temática. La audiencia, de hecho, se quedó extrañada. ¿Cómo es posible que se hable de la existencia de Dios, se establezca un flyer y al final se diga, no, se va a hablar del aborto porque Dallas quiere? Mira, es un poco extraño que él diga que no quiere tocar las creencias de una persona o por cuestiones personales porque... Realmente él hablaba de la religión. Si fuera que él nunca habla de la religión, pero es interesante, ¿no?
Pues tiene una serie de eso.
Mira, hay claro, pero hay un secreto más de los. Es que aquí vamos a tirar algunas pinceladas que la gente no ve, ¿no? Uh-huh. antes, hace en 2000, mira, me voy a corregirme, no sé si 2024 o 2023, yo le escribí y le dije, ¿qué te parece si vienes a mi país? A mi país y pues vienes y debatimos en un auditorio entero. Eso le dije, le propuse, teníamos el auditorio, todo listo, y pues al final me dijo, bueno, está bien, hagámoslo, pero 15 pavos, 15 mil pavos, ¿no?
Vale.
15 mil. Entonces dije, no, no puedo. Me hace, pues a LATAM no voy, y yo pues, por temas de dinero, no estoy dispuesto a pagar esa cantidad. Entonces, había ya una solicitud antes, ¿no? Y pues, ya esta fue como la segunda solicitud que ya accedió de manera virtual. Igual se le pagó, no 15 mil.
¿Cuánto?
1,500.
1,500. Barato, barato. Se nota mira, que ahora le bajó el caché,
De 15 mil a 1,500. Imagínate, ¿no?
A mí traerlo al podcast me costó más dinero, ¿eh?
No, ni te pregunto, ¿no?
No, creo que lo he dicho ya.
¿Cuánto?
Nosotros... La primera vez también es verdad, claro, no es lo mismo ir a Red Pill Podcast, que ya es un podcast consolidado, que a SMAE cuando fue, no sé si fue el episodio 3 o 4, me explico. Yo ahí le pagué, le ofrecí 1,000 la hora. Duró 4 horas y media, 4,500.
Wow.
También es verdad que ese podcast solo nos hizo petar, ganamos 50,000 o 100,000 seguidores, en plan, que obviamente fue un podcast muy bueno, nos dio a conocer, no me arrepiento lo más mínimo. Y luego además, ahí viene la hostia, fue que creo que le pagué 15,000... o 12,000 o no sé cuántos mil, porque lo promocionara luego él en sus redes. Porque claro, a mí me interesaba hacer el podcast y que luego se diera a conocer.
Claro.
Claro, eso fue como una campaña de marketing que afortunadamente salió bien y luego recuperé todo entre pues todo lo que luego fue dándole visibilidad al podcast. Y luego el debate de Nimu, ese sí que salió. Ese, mira, fue yo creo que una causa benéfica que hoy día, que además ya es mi pareja, pues mira, hasta me quedo contento, ¿no? Pero yo en ese momento fue, ostras, la pobre chavala esta tiene el tío este que le ha amedrentado durante un montón de tiempo. Yo la conocí, le hice un podcast, me pareció que la chavala, pues, ostras, bueno, la chavala, mi pareja, ¿sabes? Sí, pero en ese momento sí. La chavala, pero no la conocía de nada. Claro. Digo, se la ve buena persona y creo que no se merece lo que ha recibido. Tengo a Dallas por aquí, la tengo aquí, digo, puedo hacer algo que nadie sería capaz de hacer, que es unirlos en un debate y que se puedan arreglar, porque mi objetivo siempre es que los debates sean fructíferos para ambas partes, que no sea simplemente soltar bilis y discutir, ¿no? Que pueda llegarse a un punto común. Y claro, ese salió caro porque le tuve que pagar por venir, más la monetización del vídeo, más no sé qué. Fue un derroche.
Claro.
Bueno,
claro.
Más el viaje de ella que venía de Argentina, es un festival.
Pues no me imagino cuánto hubiera salido traerlo a Costa Rica, ¿no?
No, pero bueno, se batieron todos los récords. O sea, es el. Cuando lo emitimos tenía 30,000+ viewers en directo, wow. La emisión. Batió, creo que, el récord más rápido, el millón de visitas más rápido, no sé qué.
No, en fin. No, una locura.
No me arrepiento.
No, pues estuvo súper bien, ¿no? Pues la gente también. Le gusta como el morbo, ¿no? De alguna manera. Y pues todo esto, obviamente, no es ningún secreto para nadie. Jala visitas. Pero mira, en esto ya iniciamos el debate. Y después pasó algo interesante, ¿no? Y bueno, yo quiero decirte que me preparé horas antes del debate. Todo lo que yo expuse fueron horas antes. O sea, así de presionado estaba. Y pues, fíjate que ese día yo no estaba bien, o sea, estaba como, mira, tengo mucha presión encima, muchas cosas me las llevé escritas, y al final, bueno, dije, no, estamos listos, ¿no? Al final, es Dallas, o sea, tampoco es que lo respete intelectualmente. Entonces, inicia el, no, cero respeto intelectualmente, por supuesto, inicia, y aquí, Deluxe, pasa lo que yo nunca he hecho en un debate, es ser hostil. Y, de hecho, de alguna manera, pues, obviamente, todo esto, pues, trajo, o sea, la cantidad de repercusión que tuvo. Vas a refutar o vas a llorar, ¿no? Uh-huh. O el estudia, básicamente. Esos son frases.
Sí, pero que... tampoco es que seas muy hostil. Él está provocando también buscar una reacción sobredimensionada en ti. Y tú lo que le haces es ponerlo en su sitio. Ya claro. Está. O sea, en plan, deja de llorar, mi don.
Estudia, sí. Básicamente. ¿Vas a refutar o vas a llorar, no?
Yo te reconozco. A mí ya me seguías en redes. Yo creo que también te seguía. Nos habíamos seguido previo a eso. Fue como, de verdad, es que se dio todo muy, muy fácil. Y de repente...
Vos me escribiste después del debate,
sí,
¿no?
Sí, porque yo no te había escrito aún. Lo típico que digo, hostia, mira, este chico que me parece que hace un contenido interesante me ha seguido. Le voy a devolver el follow. Y de repente pasan dos meses o así. Y veo, debate Dallas contra Rigoberto. No. Y digo... ¿Dónde se ha metido este tío? Ahora no sabe este dónde está. Sí, dice, esto va a acabar mal. Para algún lado.
Javi Oliveira.
Sí.
Pues está reaccionando a el pre... Yo hice como un preámbulo del debate. Y Javi decía, no, es que es imposible ir con este chico, ¿no? O sea, toda la buena onda Javi, ¿no? Pero digamos, él decía como... Pues un poco como el pensamiento era como... fue como un efecto sorpresa, ¿no? Como la sorpresa del debate, ¿no? Porque es el religioso, es el cristiano, nos espera. Mira, una de las cosas que un cristiano tiene que tener es mansedumbre, es carácter, lo que nosotros llamamos el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, de alguna manera, obviamente, mira, la cantidad de testimonios que recibimos después de ese debate, mira, hoy dejo de seguir a Dallas porque me estoy planteando el ateísmo, me estoy planteando esto, verdaderamente me moviste la creencia, no soy cristiano, pero me llama la atención lo que dijiste. Para mí, como cristiano es, bueno, estamos de alguna manera impactando, ¿no? Porque, pues, entenderás que yo tengo una misión. La misión mía no es humillar a nadie. De hecho, directamente podríamos discutir de pronto si fui muy rígido con Dallas, pero incluso ni mi intención era como aplastarlo, ¿no? O sea, la persona misma se humilla sola, ¿no? Porque yo le pregunté los conceptos, no los supo definir, y pues eso desde la perspectiva externa es como, bueno, Rigo, bájale porque, o sea, Dallas no te está siguiendo el hilo en nada, ¿no? Me acuerdo que terminó el debate inmediatamente. Se fue en directo y me mandaron, hey, Dallas está en directo. Estaba muy ofuscado.
Hombre, claro.
Súper enojado. Y yo dije, bro, no puede ser. Entonces, fíjate que desde ese día hasta el día de hoy, solamente publiqué fui muy diplomático. Hola, Dallas, gracias por el debate. Dios te bendiga. Y me decía, no, sube, vamos a hacer una revancha en mi canal. Y no sé, Dallas, así no trabajo yo. Yo tengo representante. Yo tengo mi, ¿cómo es? Mi sistema de cómo hacer las cosas. Tengo mi agenda. Voy de gira para Colombia, andar en conferencia y firma de libros y todo esto. Justo el libro que tengo se llama El Circo del Ateísmo. Y ese libro tiene en grande, en la primera página, dedicado a Dallas Review. O sea, así de fuerte, así en abril de este año. Mi libro salió el 30 de abril y puso dedicado a Dallas Review, algo así decía, esto no es Dallas Review diciendo Jesús no existió. Esto es auténtica historia. O sea, desde ya abril.
Pero que esto es previo al debate.
Esto es previo al debate.
¿Le dedicaste el libro antes del debate?
Completamente.
¡Qué locura!
Puedes ver la primera página de mi libro y ahí vas a ver. De hecho, ahí hay varias personas, pero una es Dallas Review, ¿no?
¿Cómo ha envejecido eso, eh?
Bro, o sea...
Y ahora yo lo dejaba igual.
Mira, posteriormente inició el tema de mi familia. Mi familia, pues, empezó a notar toda la repercusión. La gente, pues, de pronto decía, ah, mira, ahí está el que le debatió a Dallas, ¿no? Porque sí, ya se empezaba a notar el impacto no solamente en redes, sino afuera. Y yo, pues, bueno, qué bueno, ¿no? Pero hay un tema que también creo que hoy actualmente no es como que me representa, porque el cristianismo no funciona así. Pero, de alguna manera, yo he cometido como, si se quiere decir, como pequeños momentos en donde me gusta picantearla, ¿no? Yo veo que Dallas se está metiendo con mi familia. Yo veo que ahora se empieza a meter con mi madre en concreto, se metió con mi novia.
Bueno, y si tienes exparejas, ve a todas.
Uf, pues, bueno, imagínate.
Te va a tocar todo el árbol genealógico, mira, ya te lo digo por experiencia.
Entonces se metió. Yo inmediatamente, mira, yo quedé a la altura. Lo único que subí fue el resumen y la gente se quedó con eso. Y como que estaba tratando de ver qué hacía, no le salió nada. O sea, de verdad que, o sea, en vez de pasar la página y ya, y pues ya me fue mal en un debate.
Hay una cosa que
tiene que ser bien buen perdedor.
Te voy a decir una cosa que seguramente ya sepas, quizá no sabías, y gente que lo vea desde fuera a veces quizá no es consciente. Dallas no sabe ni reconocer un error ni perder. No sabe. No es como que le cuesta. No sabe. No sabe. De hecho, yo tuve amistad, entre comillas, con él, y lo que nos alejó ya no fue luego todo lo que pasó, porque ahí ya estábamos bastante alejados, sino es el hecho de que, tío, tú no le podías decir nada. Tú le decías algo, no. O tú opinabas algo que él discrepaba, no, lo estás haciendo mal. Es como que imponía sus ideas, ¿no? Entonces, claro, tampoco puedes ir a un debate a imponer. Un debate es para conciliar, para ver dónde están los puntos de unión. Y luego lo que ocurre, que si te das cuenta, la estrategia que él hacía de, no, ven a mi canal, sube. ¿Qué te va a hacer? Te va a poner en pequeñito, te va a hacer como al Ricky D, te va a meter una banana aquí, mira, una banana, no sé qué. Te va a mutear o bajar el volumen cuando él quiera hablar. Y claro, al final, en un debate donde las pambisitos ya van con el cerebro lavado y donde únicamente se le escucha a él, a ti se te escucha muy bajito, se te ve pequeño, o sea, son un montón de juegos psicológicos para justamente minimizarte, ridiculizarte, dejarte como en un segundo plano. Es todo eso, o sea, tanto de efecto visual como sonoro.
Entonces, claro.
Ahí no vas a hacer
pues,
nada.
Mira, como decimos en mi país, yo no nací ayer. Y pues la tengo muy, muy, muy contada. Y creo que jamás la vas a poder, como decimos en mi país, aplicar uh-huh. a una persona que sabe cómo funciona un debate. Yo te voy a decir algo, Dallas no sabe debatir. Dallas nunca debatió formalmente. Los debates que hacen en YouTube no son debates. Los debates formales en la academia son debates con personas que se uh-huh. ponen en un stage, uno en un lado, otro en el otro, uh-huh. y formulan su tesis por 20 minutos. Es más, el debate, incluso yo sabía que él no iba a ser 20 minutos. Me parece interesante que él me dijera, no, vamos a cambiar de temática, pero el día llega con diapositivas y todo. Y yo dije, es un poco extraño, ¿no? Aún así ni salió a la jugada, pero bueno. Es un poco interesante, ¿no? Igual, las conclusiones son muy claras. Yo, definitivamente, como cristiano, siempre uno tiene que reflejar el carácter de Cristo. ¿A qué me refiero con esto, Deluxe? A la gente que nos escuchará que de pronto no es cristiana, ¿no? Que siempre hay que tratar a la persona con mansedumbre, sabiendo que la persona no tuvo tal vez el conocimiento. Dallas no es una persona que yo considere intelectualmente académica, pero pues de alguna manera uno como cristiano tiene que pues presentar las razones de nuestra fe y decir, mira, considera esto, ¿no? Sin en el momento, en el medio, meter la espina, ¿no? Que eso fue algo que pasó porque yo estaba a la defensiva, me cambiaron la temática a último momento, combinado en que Dallas es hostil, combinado en que el momento de trabajar con él no fue para nada plano, o sea, todo fue como, bueno, pero esto. Entonces, claro, todo eso suma, es como un caso acumulativo, uh-huh. que si lo ves de mi perspectiva, vas a decir, bueno, ya me gustaría saber Rigo, o ya me gustaría estar frente a 11.000 personas con esa situación, con un personaje como Dallas, con una persona hostil frente al cristianismo, uh-huh. ¿cómo actuaría yo, no? Entonces, definitivamente creo que se llevó a cabo la tarea de desacreditar el ateísmo, se logró en su máxima plenitud, tanto así que Dallas no sacó ni un clip, o sea, no sacó nada, no hay nada, no, de las 3 horas no hay nada donde vos digas, mira, es que, pero todo esto, gracias a Dios, pues todo pasó bien, ¿no? Muchas cosas que mejoran en el camino como todo, uh-huh. pero bueno, mucho aprendizaje. Venimos de debatir con Mia Skylar y te voy a decir que fue un éxito total. ¿Por qué? Porque con Mia Skylar fue algo parecido, ¿no? Argumentos muy sólidos. Pero Mia era una tipa con la que hablamos previo al debate y era una tipaza. Uh-huh. Me cayó súper bien. No,
le mandamos un saludo a Mia también.
Por supuesto.
Amiga del canal.
Mira, ahí publicó un post, el mejor debate que he tenido, y yo, buenísimo, la buena onda. En el diálogo, otra cosa totalmente, con el carácter, que te digo, carácter de Cristo, con mansedumbre. Entonces, esa es la versión realmente que me gusta siempre presentar, ¿no? Creo que hay pequeños males necesarios y creo que el de Dallas fue uno, ¿no? Pero bueno, el tema de Dallas, ahí está, no sé.
Te quería tocar, porque lo hemos tocado un poco, pero no sé si te has dejado ahí algo, el tema de la revancha. Porque se ha hablado mucho de que él te decía, no, vamos a hacer la revancha, no sé qué. Claro, obviamente en su canal no tiene, yo no te lo recomiendo bajo ningún concepto que vayas ahí, porque es terreno hostil que no tienes opción. Eso es perder. Vas ahí y pierdes, simplemente por ir.
Eso, por eso le enojó, entonces, porque no fui.
¿Tú le planteaste hacer la revancha en Red Pill? Sí. Y como que se había aceptado, me consta, ¿no? Claro. ¿Algo así? ¿Qué pasó?
Nosotros hicimos, él me dijo, pues, era tarde, estaba a un día de salir del país. Yo iba de gira entre si no me equivoco, por ahí el 6, 7 de octubre. Uh-huh. Y regresaba hasta el 15, si no me equivoco. Y Dallas me escribe y me dice, mira, vamos a la revancha. Y yo, el que pide revancha es porque reconoce implícitamente que no le fue bien. Y yo, ¿qué onda, Dallas? Mira, ahorita las cosas no son... No sé si alguien te dijo, pero las cosas no son como funcionan. No son como vos quieres, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos vida. Y pues, mira, tengo...
Todos tenemos vida. Quizá tú no, pero todos, el resto del mundo como que tenemos cosas que hacer. Mira, no estamos chillando en internet todo el rato.
Por supuesto. Y de hecho, incluso, yo a Dallas le mandé los vuelos.
Sí, es verdad que le mandaste ahí las pruebas.
Es un poco riesgoso porque está el número de reservación. Sí. Ah, bueno, yo lo publiqué. Te lo voy a enseñar aquí. Sí. Pero mira, yo le enseñé los vuelos y dije, mira, es posta, ¿no? Incluso, pues, ahí puedes ver mis redes porque tenía firma de libros en Colombia. Una locura. Uh-huh. 2,000 personas en Cali. Veníamos del debate de Dallas. Entonces, todos tenían que ver con Dallas. O sea, de hecho, cuando me presentaron es como... Rigoberto, conferencista cristiano, pero... Ya sabemos por qué, ¿verdad? Así como... Y la gente, una locura. Mira, fue una locura. Bueno, ¿qué pasó, no? Yo andaba de gira y le dije, Dallas, te confirmo el debate. Me gusta. Vamos a hacerlo. Pero ¿qué te parece el 16, no? Y pues, no, hagámoslo en mi canal, no sé qué. Dallas, y yo fui como muy insistente. Fíjate que yo dije, como el tipo, lo primero que hizo fue como sacar de conversación, de contexto en su canal, porque puso, mira, él me ponía, él era fan mío, no sé qué, venía acosándome desde hace 2 años. Yo nunca te acosé. Además, de hecho, publica toda la conversación porque fue un debate que yo te pedí hace 2 años, no aceptaste. Bueno, yo no decidí acceder a pagar esa cantidad, pero después gestionamos un debate virtual y se dio. Igual te pagamos, ¿no? Una menor cantidad, pero pues de ahí a un acoso así como es él, ¿no? Pues no, o sea, es otra cosa. Entonces, pues, ya cuando vamos a esta segunda revancha, yo le dije, mira, hagámoslo. Me parece genial. Entonces, yo siempre fui como muy firme porque yo dije, mira, este tipo está enseñando conversaciones. Voy a conversar de modo que todos, si él enseña algo que no pueda enseñar, no pueda sacar de contexto nada. Entonces, le hacía un solo mensaje para que si él lo cortaba, se viera que él lo cortó. Y le decía, Dallas, gracias por la invitación. Te acepto la revancha, esto. Y todo lo comentaba en Twitter. Hey, esto pasó en Twitter. Miren, chicos, por favor, vean, le confirmo abiertamente el debate. ¿Ok? En ese lapso, me di cuenta por medio, mira, yo actualmente te lo digo con mucha humildad, ¿ok? Con mucha humildad, espero que no suene arrogante. Actualmente en habla hispana, yo soy el apologista más seguido en redes. El apologista cristiano, ¿no? El que, o sea, No hay otro apologista que tenga, digamos, esta influencia, ¿no? Suena horrible que lo diga yo, pero bueno, eso lo
pues son números, sí.
Son números, ¿no? Sí, sí. Ok. Mira que yo no me mofo eso, para mí esto no es importante. Me lo tomo con mucha responsabilidad. Pero ¿por qué te digo esto? Porque al yo estar en este ámbito de apologética contra ateos, estoy como en el pico, en el punto donde todos tiran piedra, ¿no? No sé si has escuchado ese dicho del árbol con frutos tiran piedra, ¿no? Los que están arriba son los que más ven, ¿no? Entonces, tengo mucho hate de parte de ateos. Aunque es una comunidad minoritaria, por ejemplo, me han metido en grupos, no se han filtrado mi número y me meten en grupos de WhatsApp, en donde hay, te lo prometo, sin mentirte, 100 personas en ese grupo de WhatsApp y todas con cosmovisiones ateas o agnósticas o budistas o musulmanes que directamente tienen una misión y es acabarme. Argumentalmente, ¿no? O sea, no martirizar ni nada de esas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué te digo esto y por qué te lo menciono? Porque cuando entiendes el contexto, ves de que hay mucha gente que anda detrás tuyo, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? De forma paralela, cuando Dallas me está solicitando la revancha, yo se la acepto, él me dice, yo no voy a ir a Red Pill otra vez. Y le dije, Dallas, mira, si quieres ir, si quieres que te paguemos, bueno, lo podemos valorar. Pero luego hablé con mi equipo de trabajo, incluso con los propios de Red Pill, y me dijeron, es que a nosotros no nos parece que él pida una revancha y nosotros le paguemos. Vamos a ver la lógica de Dallas. Pierde un debate, ¿ok? Se arde, insulta, revela conversaciones, no tiene nada malo, yo no tengo nada que esconder, y después pide la revancha pero cobra. O sea, es como que yo venga, me gane el equipo ganador de un partido de fútbol, quiera pedir revancha para pedir el título, pero que al ganador yo le cobre. O sea, es como muy absurdo. Entonces, mi equipo de trabajo, no, ¿qué te pasa, Rigo, no? Entonces le dije, Dallas, mira, yo te acepto el debate en Red Pill, 16, 17 o 18, cualquiera de esos días. Lo hacemos y adelante, vamos adelante. ¿Qué te parece si no cobramos, pero la monetización de pronto la dividimos? ¿Qué te parece eso? No, yo no voy a ir ahí si no es pago, no sé qué. Danas, entonces, si quieres revancha, ahí está. Entonces, como que el tipo vio que yo no aflojé y él me dijo, pero venga a mi canal, es más fácil. Así nos ahorramos. No, Dallas, las cosas no funcionan como vos quieres.
Es más fácil.
Y él ve que, número uno, porque me decía palabras como, si no debates conmigo, la gente no se acordará de ti. Yo en una gira en otro lado, ¿no? Haciendo de mis vueltas. Entonces, mira, para empezar, Delox, las puertas que Dios me ha abierto a mí, no ha sido yo, no ha sido en humanos, ha sido Dios quien me ha hecho mi trayecto, ¿no? Yo soy cristiano, recuerda que yo siempre voy a hablar como un cristiano, ¿no? O sea, en ese sentido, siempre voy a decir, no, Dios es el que a mí me abre las puertas, Dios es el que me guía, y gracias a Él, por pura gracia, porque yo no soy merecedor de nada, Él me ha abierto puertas. Entonces, que Él me diga eso es como, bueno, y Él piensa que yo voy a actuar como un niño, o voy a actuar como un pambicito de 2014, ¿no? Entonces le digo, no, mira, Dallas, las cosas no funcionan así, y Él ve que yo no aflojo. Yo no aflojo. O sea, no le aflojé ni en el debate, no le aflojé ahí. Entonces, él ve que yo soy una pared total, me insulta, y él ve que yo diplomacia total, y eso le enoja más. Entonces, mira, no le insulté ni una. Ni un solo insulto le hice. De hecho, técnicamente en el debate tampoco, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que en este contexto, Dallas se enoja en ese lapso de días. Yo estoy fuera de mi país, estoy de gira, y Dallas, entonces, comete el error tan grande de empezarse a meter con mi novia, con mi familia.
Ya tardaba.
Con mi madre. Y yo dije, wow, impresionante. ¿Qué pasó? Que en este grupo de 100 ateos que yo te no sé si específicamente en ese grupo, que la mayoría, fíjate, son dominicanos, no sé por qué. Hay otros grupos de WhatsApp, que hay uno, que no voy a decir el nombre, ahí lo voy a dejar picado, que me pasa info a mí. Me pasa info, me tiene al tanto. Fíjate que son tantos ateos que para mí no los tengo tan presentes. Para mí no son relevantes. Así te lo pongo. Porque para empezar, lo que buscan es atención o insultan a mi persona. Que se han metido con mi familia también ellos. Yo veo que Dallas empieza a meter con mi familia y empiezan a tener cosas muy parecidas. Yo no veo el contenido de ellos, pero a mí me pasan clips. Y yo, ah, interesante. Ah, mira, bueno, está bien, seguimos adelante. ¿Qué pasa, Delox? Que yo dije, ah, no. Quiero ver qué está pasando. ¿Por qué se empezó a meter con mi familia producto de perder un debate? O sea, ¿cómo hay una conexión entre debate y familia? No tiene sentido, Alex. Entonces yo dije, qué mal. Adivina qué quería hacer. Quería aceptarme el debate en Red Pill y poner información para información, no sé, de mi familia personal y pues sacar de contexto, ¿no? O sea, no sé. Los ateos, uno que no es ateo, que está ahí metido, me pasó la info y yo dije, no, pues no. Entonces hice un comunicado oficial, dije, lamentablemente, para empezar, número uno, chicos, a mí me ha ido muy bien. En lo que hago, yo no necesito debatir con Dallas. Dos, el debate que yo hice, lo hice bien. Mis argumentos fueron sólidos. O sea que a nivel debate, un 10. Y luego, Dallas se ha metido con mi familia, quiero decir que ya no estoy interesado. Luego me salieron cualquier cantidad de propuestas de, por ejemplo, una propuesta en Chile y en Argentina de traer a Dallas todo financiado con lo que él cobre presencialmente y hacer en un teatro, en un anfiteatro abarrotado, lleno, y hacer un debate. Y yo dije, mira las propuestas que me salieron. Bueno, esa me la pienso, ¿no? Porque de ese modo no hay trampa, ¿no? Por así decirlo.
No te la va a aceptar esa.
No, o sea, pues no.
Es que esto ya lo hemos vivido, por ejemplo, con Ricky Edith, no sé si lo conoces, que es un creador de contenido muy grande aquí.
Lo conozco.
Pues justamente él tenía un debate pendiente con Dallas. Se iba a hacer en Andorra, en un sitio súper chulo, con un setup mega profesional de televisión. Todo increíble. De repente se inventó que Lizzie tenía un cáncer de no sé qué, que no sé cuántos. O sea, no se presenta, pero justo el día de antes o dos de antes, o lo que sea, después de mover las fechas y no sé qué, le llama, no sé qué, y consigue hacer como el debate en llamada. Claro, en ese debate, Ricky aún no se había preparado las cosas. Igual que tú, por ejemplo, pues te cambian el tema y, vale, sí, tú conoces del tema, pero no estás 100% preparado. Entonces, aún así, le pegó un repaso a Ricky, pero claro, tú ves la perspectiva del canal de Dallas y es Ricky en pequeñito, no se le escucha, no sé qué. Claro, el que vio el debate en el canal de Dallas dice, hola, Dallas, un genio, no sé qué. No se escucha nada de lo que ha dicho Ricky.
No, y también hay un control de los comentarios también.
Hombre, claro, claro, obvio.
Pues, o sea, por ejemplo, en el caso de Red Pill, yo abrí carpeta y pues todos eran unánimes. Como te digo, o sea, a nivel debate, a mí me fue tan bien que yo no necesito ni siquiera responder a las falacias o a los falsos que levanta, ¿no? Entonces yo dije, no, la verdad es que ahí lo dejo. Es una buena anécdota que contar como aprendizaje. Creo que eso tiene que llevar la gente. Hay dos cosas que me gustaría que se acuerden, ¿no? Número uno, que el debate, pues, se ganó en ese sentido.
Creo que nadie tiene dudas.
No.
Bueno, Javi Oliveira, que le tiene que dar la razón a Dallas siempre. Pero salvo él, creo que nadie tiene dudas, ¿no? De que ganaste tú.
Pues, mira, yo vi todo unánime. O sea, es más, no te lo digo yo, que se metan en los comentarios del debate oficial y pues vas a ver un rollo de objetos. O sea, de hecho, incluso comentarios muy lindos diciendo, mira, me sorprendió esto, yo soy ateo, pero wow, impresionante. Esto, yo me quedo con eso, ¿me entiendes? Y para mi aprendizaje, entender de que cuando vas a tratar con personas complicadas, tienes que, como te digo, el carácter de Cristo, ¿no? O sea,
sí, no.
Controlarte. Yo soy, mira, yo soy joven. Yo tengo 25 años y también peco de inmadurez en muchas cosas. Estoy caminando, como se dice, se hace camino al andar. Y pues bueno, eso ha sido lo de Dallas, ¿no? Que al final yo no he vuelto a hablar más de él. Esto es como la primera vez que vuelvo, o sea, como que vuelvo a hablar de él.
Estamos obligados.
Claro, es que claro. ¿Qué voy a hacer? No, y siempre me lo preguntan, o sea, sí. Pues... y lo del papá de Dallas fue que yo debatí con unos zurdos en Argentina. Uh-huh. Que me dicen, ¿tienes hijos? Y yo, no, pero hoy me siento padre. Hoy los tengo ustedes de hijos, ¿no? Entonces es como que cada vez que vato, oh, Rigo ya es papá de 4 hijos, de 5 hijos. Entonces ahora es el papá de Dallas. Me pasan una imagen con un cinturón. Sí, y sí. Yo, no, esto lo publico. Y no, me lo pensé y yo, no, lo publico. Entonces así se fue y se hizo meme, ¿no?
Te puedo garantizar que eso seguro que le ha costado un par de noches, ¿eh? De dormir mal. Es que esa imagen es como... Sí que es verdad que tú no lo has insultado, ¿no? O al menos yo no he visto ningún insulto, pero sí, claro, has tenido ciertas actitudes o acciones que él 100% ha sentido súper humillantes. Pero bueno, es lo malo de debatir, es que puedes perder el debate. Y lo malo de luego, como dices tú, ¿no? Que te hiera tanto, que te ardas, que empieces a insultar y que te metas con la familia de los demás, bueno, pues es que al otro a lo mejor te dice 4 cosas.
Sí, claro.
Es así.
Sí.
Yo para mí...
Soy humano, al final. Claro. No, yo no soy Jesús. Jesús es la bancada con todo eso.
Sí, no. Bueno, habría que ver Jesús contra Dallas, ¿qué haría? A lo mejor no
necesita. Si tiraba las mesas, ¿no?
Y te dice, por favor, crucificadme antes. Sí. Acabad conmigo.
El milagro de desaparición. Dice, no, pues, por eso te digo, siempre que... Mi referente siempre va a ser Jesús. Y trato de seguir mejorando eso, ¿no?
Yo aquí, que es mi aprendizaje. Te quería tocar un tema. Y es el tema de ser pambisito y cómo despertar, ¿no? Porque pues es algo que yo creo que hemos compartido los dos. Yo mismo también era pambisito y lo he dicho siempre abiertamente. Yo lo invité al podcast y ahí me hizo muchísima ilusión cuando vino. Yo le di un trato, vamos, ejemplar, porque yo lo admiraba mucho a nivel de, ostras, un tío que siempre ha tenido todo el mundo en contra, que se ha metido con él, ha sufrido mucho, ¿no? Que dicen la mítica. Y luego, tío, cuando lo vas conociendo dices, vale, ahora entiendo todo. O sea, ahora entiendo todo. Pero durante muchos años ha conseguido hacerlo muy mal y mantener una fachada dentro de lo que cabe de, no, van contra mí. Yo soy la víctima, ¿no?
Se la ha bancado también, si quieres verlo desde ese punto, ¿no?
De hecho, yo en la miniatura del podcast que... Bueno, que se lo pueden ver en el canal de Dallas, ponía víctima o villano. Y yo en esa época quizá pensaba que era víctima. Hoy no tengo ningún tipo de duda de que es villano.
O sea,
no tengo ningún tipo de duda. ¿Cómo ha sido para ti ese despertar? ¿Cuándo te diste cuenta de, ostras, soy pambisito y, ostras, me he cagado encima?
Imposible no tocar a Wismicho. Paréntesis, un pequeño paréntesis sobre tu podcast. Mira, siempre que voy a un podcast, hablan de un poco de lo que yo hago, pero este me está llamando la atención porque es como, me estás tirando por una línea totalmente distinta que nadie, digamos, voy a un podcast cristiano y hablamos de Dios, ¿no? Pero este, al cuello, ¿no? Me gusta. Bueno, cierro ahí el paréntesis. Mira, con lo de Wismicho hace... ¿Qué pudo haber sido? ¿6 años con eso?
Tenía un montón esto, sí, sí.
Mira, creo que fue como 2019, 2018 lo de Wismicho. Si no me equivoco, fue... Da igual.
Hace
el punto
mucho.
Es que fue ese lapso. Ese lapso se hace el famoso video que creo que lleva como 20 millones. Así es Dallas Review, ¿no? Wow, ese video me hizo enojarme, me hizo alterarme tanto porque yo decía, no, yo tengo que defender a Dallas, decía yo. O sea, yo, no, este video está mal, ¿no? Fíjate que lo interesante que pasa con lo de Numinosa, pasa varios factores, es que también el contexto mío, yo solamente fui como la cereza al pastel, pero habían otros que habían hecho un KO a Dallas con ese video de Numinosa. Entonces, claro, viene aquí a generarse una narrativa muy potente en donde, en ese video de Wismicho, el cual, a mi parecer, desde mi perspectiva, yo decía, no, Wismicho está mintiendo. Hoy por hoy te metes en los comentarios y ves comentarios de Wismicho tenía razón. Esto tiene razón. Me acuerdo, no sé si es una mala palabra aquí, pero decía, Dallas, es que tienes un huevo de haters, decía. Un huevo de haters. Decía yo, wow. Pero creo que está siendo un poco exagerado. Ya luego ves que es cierto y ves por qué, ¿no? Ese despertar, si lo quieres ver de alguna manera, surge a partir de que yo me doy cuenta de que cuando trabajo con él, verdaderamente empiezo a relacionar todas las cosas que en algunas polémicas se han dicho. Y veo que se convierten en patrones. Y estos patrones generan conclusiones. Y la conclusión mía es, Dallas es una persona complicada. Dallas es una persona que seguramente, pues creo que ha sufrido mucho de alguna manera. Y pues esto le ha generado un pensamiento en contra y estar a la defensiva. Y de pronto hacer mal ciertas relaciones. Que esto se ha hecho una bola de nieve y actualmente Dallas, ¿no? Entonces... diría yo que ese despertar puede surgir a partir del trato que tuve con él. Uh-huh. Porque fíjate que yo no... No, digamos, a estas alturas de mi vida, desde hace 3-4 años para acá, no le sumaba ni le restaba. O sea, no, dejé de ver su contenido, ¿no? O sea, cuando yo era pambicito era hace un montón. Uh-huh. Luego vi lo del ateísmo, me introduje en eso, me fui muy movida, sabía lo que siempre lo tuve en el radar, una que otra polémica me la tiraba. Pero cuando ya trato con él, veo que todo lo que había pasado empieza a tener como un check. Uh-huh. Y yo dije, no, definitivamente es así. Y hoy aquí estoy contigo, lejos de mi casa, y me dices pues que trabajar con él es complicado.
¿Sabes cuál es el punto, creo yo? Porque esto lo he oído, yo veo mucho a Nauterplay, que es un canal de salseo que tiene, yo creo que la hemeroteca más grande de clips de Dallas. Mm. Y el mayor enemigo de Dallas es el Dallas del pasado. Mm. Siempre es el mismo, ¿no? Es decir... Y claro, yo digo, ¿por qué yo era pambisito? ¿No? ¿Cómo me podía gustar el contenido de este chico? ¿Cómo puede ser? Si hoy día lo veo y digo, tío, esto es deleznable. O sea, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo puede ser? Sí. Es que el Dallas del pasado me sigue cayendo bien. O sea, tú lo ves y aunque tuviera actitudes y todo, uh-huh. el tío argumentaba mejor. Decía, no, hay que tener presunción de inocencia, hay que hacer esto. No veréis que yo nunca le atribuya un delito a alguien si no hay una orden judicial, no una condena en firme, no sé qué. Hoy día, tío... Le dices cualquier cosa, eres un estafador, eres un pedo, eres un no sé qué, eres todo, o sea, eres todo. Y digo, tú, tío, pero sí. ¿Dónde está el Dallas de antes? Que
las famosas proyectadas,
¿no? Sí, sí, bueno, que proyectan todo y dices, ostras, tú, mi don.
Wow.
Ya te da miedo incluso de cosas que atribuye a gente porque dices, ¿estarás proyectando aquí también?
Sí, dices, de hecho, no, su palabra da miedo, ha caído mucho.
Da miedo. Entonces, claro, yo creo que ya ha entrado en una espiral de locura, de que ya no puedes salir, sino que simplemente puedes seguir avanzando uh-huh. y tiene a su comunidad lobotomizada. Pero poco a poco, fíjate tú, yo creo que lo que más, o sea, lo que más duro le dio, yo creo que fue lo de Numinosa.
Bro.
Yo creo que ha sido la gota Dios. Que ha colmado el vaso. Porque Bro. Esa chica hizo un vídeo del chill, súper respetuoso. Yo lo vi, es una obra.
Es una obra de arte.
Una obra de arte.
No, es una obra de arte. Numinosa sí es una obra de arte. O sea, ese video es, yo no sé, le tomó su tiempo.
No, seguro.
Cómo habla, cómo se expresa. Bro, es impresionante. ¿Vos qué pensás de ese video cuando lo viste?
Yo lo vi porque vi que estaba haciéndose muy viral, no sé qué. Y dije, bueno, va, le voy a dar una oportunidad. Pues me imaginaba el típico vídeo de hate o lo que sea. Clico, no sé qué. Y yo todo esto lo hago con pues un carácter de ayudarle, de no sé... Y digo, tío, si es que es brillante, ¿sabes? Lo que estás viendo aquí.
Lo está papeando y encima está...
Pero es que además da rabia porque lo papea de forma elegante. No le puede decir nada, ¿sabes? Y luego el tío, no, esta tía se mete con el físico, le filtra la cara, le filtra no sé qué. Y digo, tío, ¿qué haces?
No. Y ahí perdió. Uh-huh. Ahí se pierde, ¿no? Entonces, ves ese patrón concurrente y creo que... Mira, a mí varios me dijeron, incluso eso es como un Outer Play, incluso uh-huh. yo vi un Outer Play y hizo como 7 videos sobre este debate, ¿no? Y pues vi que en varios patrones, de hecho, parte de los muchos de videos que están ahí recopilados en la lista de mi canal, están Outer Play como 3 veces. Uh-huh. Y apuesto que hay más, o sea, hay más videos. Es que fueron tantos que yo dije, no, es que tengo que recopilarlo porque el día de mañana me acordaré de todo esto y cómo fue la reacción de internet. Y Outer Play mencionaba eso. Decía, no, es que ya sabrán de lo que pasó con Numinosa, ya sabrán de lo que pasó esto. Y aquí la gota que ha colmado el vaso, decía. Entonces yo, claro, entonces yo empiezo a ver qué es la narrativa. Recuerda que yo los conozco, pero no soy tan metido. O sea, entonces uh-huh. yo tuve que también permearme un poco de la narrativa. Y me doy cuenta que la narrativa que se está creando post-debate no es solamente el debate mío. Es el fenómeno Numinosa, es todo lo que ha sucedido, más la bola de nieve de hate, uh-huh. culminando con esto. Entonces yo dije, o sea, parte del impacto, sí, o sea, el debate éxito total, pero ya, o sea... La repercusión no fue solamente por eso, es por una narrativa que ya existía, ¿no? O sea, es como una película y se suma un personaje más en la película que crea ahí una fricción uh-huh. en la trama, pero esa trama ya lleva su... ¿no?
Yo es que te digo una cosa, yo creo que lo peor está por venir.
¿Sí?
Porque claro, hay una cosa, esto ya lo he hablado varias veces y la gente luego dice, ah, Delox, no sé qué, bueno... Tiempo al tiempo, todo tarda. Ojalá la justicia fuera rápida, ¿no? Pero no lo es. Y menos si él no colabora. Claro, si no colabora, pues aún más difícil. Pero él tiene un montón de denuncias y de demandas. O sea, pero un montón. Tiene que ser investigación de Hacienda, tiene luego la que le hemos metido nosotros por parte de NIMU, la que le ha metido por ahí, por allá. Se tiene de todo, ¿vale? Uh-huh. Y cosas muy graves. O sea, por estafa, por no pagar impuestos, por decir que está en un lado y estar en otro. O sea, de todo, ¿vale?
Wow.
¿Qué ocurre? Él, yo creo que el punto de inflexión en el que la caga, porque él gana, fíjate tú que cuando le hacemos el podcast gana mucha repercusión positiva, porque la gente ve la cara más humana de él, o la que se termina mostrando. Luego, a partir de ahí, ver que con un, entre comillas, amigo, ¿no? O alguien que le relacionaban, que era conmigo o con Nimo, lo que sea, se entra en un declive por lo de la estafa de la memecoin y de repente empieza a insultarme a mí, le empieza a insultar a ella, lo típico, ¿no? Que se mete con la familia, se mete con la sex, se mete con todos, ¿no? Hostia, eso ya le hace ver mal. Luego lo de qué juego hizo Willy Rex es humillante. O sea, eso ya es. Luego hablamos si quieres.
Sí,
ese es el culmen ya. Y luego se le suma que si tú debate, que si lo de Numinosa, que no sé qué. Y luego fíjate tú que le van a venir, porque yo creo que no sé si quedará un año o dos, porque esto a veces lleva 5 años, lleva rato. Seguro que alguno más la va a liar. O sea, seguro que algún embrollo más se va a meter. Pero es que luego le va a venir la carga legal. O sea, cuando venga eso, va a ser reputación hundida, que ya la tiene. Pero, o sea, ya, fíjate, antes la gente tenía miedo. Dallas era como el Voldemort. Decir el nombre de Dallas, como que los creadores de contenido lo temían. Dicen, me voy a hacer un vídeo. Y ahora mismo es, tío, me vas a hacer un vídeo. Me voy a reír en tu cara, o sea, es en plan...
¿Viste lo que pasó con Spring? Que Spring es como... Un Spring hace 10 años era como, no. Sí. Era como esos, tipo... No, o sea, no quiero hablar de Dallas. Pero luego es y Spring viene y...
Sí.
¿Qué me vas a hacer? Sí, ya...
Ya está. Sí,
la narrativa no te funciona.
Pero es que creo que incluso el propio Juan Guarnizo también había hecho algún comentario al respecto de que antes era como muy
Juan
reservado.
Garnizo, antes él
se
lo tomaba.
Sí, muy chill, muy bueno, voy a evitar esto y ahora es como, cállate, anda, apaga la radio. Apaga la radio. Señora,
de hecho, es interesante. Mira, yo te voy a decir algo. Yo, el carácter que uno tiene que reflejar en este tipo de situación, porque claro, ahorita estamos conversando de él y está genial. De hecho, me encanta, ¿no? Pero mira, yo. ¿Quieres ver mi posición ahorita? Si quieres conocer un poco mi corazón respecto a lo de Dallas. Yo perdono a Dallas. Yo lo perdono por meterse con mi novia. Lo perdono por meterse con mi familia. Lo perdono por meterse incluso de pronto con un falso muy fuerte. Dios me ha respaldado. Dios sacó bandera por mí. Tengo cosas que mejorar. No soy perfecto. Tengo que mejorar mi carácter, un montón de cosas. Tengo que mejorar. Todos estamos en proceso de mejora. Y mi único objetivo es siempre reflejar el carácter de Cristo y presentar razones de nuestra creencia. Y el cristianismo dice que hay que bendecir a los enemigos. Así que sonará extraño, pero tengo que bendecir a Dallas. Tengo que orar por Dallas. Porque... esa es la diferencia entre un cristiano de verdad, seguidor de Cristo, y un cristiano nominal. Un cristiano con una fe simplemente natural. El cristianismo lleva a perdonar a los enemigos, a amar a los enemigos. Por eso, de alguna manera, yo no quise... Mira, yo vi tanta bola de hate de él que yo dije... yo sumarme a una ola más, o sea, yo puedo demandarlo... con las calumnias que cometió, yo puedo demandarlo. Mis papás... es más, mi papá ya es colegiado en Derecho. Ejercen como abogado. Yo no tengo que gastar dinero. Yo le digo a él y mueve, ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo sí quisiera como dejar esa semilla, porque yo siento que la que viene pronto para Dallas, como dices... va a ser tan pesada que creo que a ninguno... o sea, va a ser tan notoria, como dices, en este margen que lo pones. Yo creo que ya ni es necesario darle... incluso, irónicamente, darle plataforma. Porque ya yo me meto en el canal de él y mira lo que ha bajado Dallas. Wow. ¿Vos cómo ves ese caimiento de vistas?
Es evidente. Es decir, la gente a día de hoy no quiere ver a Dallas. Quiere ver a gente hablar de Dallas o a gente reaccionando a Dallas. Porque se ha convertido pues, en el mayor lol code de habla hispana. Es decir, es como, vamos a reírnos de él. Porque se lo toman a broma. Es decir, él tiene una comunidad, la tenía, y sigue teniendo una comunidad muy fuerte. Bueno, están lobotomizados, me explico. Es gente muy sectaria. Lo que pasa es que cada vez son menos porque cada vez es más difícil defender lo indefendible.
Sí.
O sea, yo creo que ellos mismos, antes era lo típico de que tú en el colegio decías, no, a mí me gusta Dallas, y decían, ah, ¿por qué? Le dabas tres argumentos y más o menos, pues te salías con la tuya, ¿no? Hoy día, no, pero es que ha hecho esto, esto. O sea, cualquiera que venga mínimamente informado, el chaval que está defendiendo Dallas va a decir, vaya, que soy gilipollas. No sé, o sea, me van a pegar con razón en lo que estoy haciendo, ¿sabes?
De hecho, yo me arrepiento muchísimo haber iniciado o haberle dicho de que yo era Pambisito. O sea, de que yo era una persona que veía su canal. Porque dije, no, o sea, es que al final... Bueno, con la repercusión que tiene. O sea, yo dije, no, o sea... y con lo que hizo después, yo dije, no, no, no. No tiene ni sentido. O sea, de verdad, una de las cosas que me gustaría quitar de mi carrera es eso. Esa pequeña mención. Porque creo que no me suma en nada en mi vida.
Pero bueno, pero al final yo creo que todos cometemos errores. Es decir, yo he sido Pambisito y ya está. Ya estoy reforme. No pasa nada.
Ya.
Se puede seguir
ya
de ahí,
ya estás convertido en señor.
Se puede salir de ahí. Puedes seguir el camino del señor. Pero me sorprende mucho lo que digas de que lo perdonas. O sea, yo reconozco que yo no lo perdono. O sea, es de las pocas personas que no perdono. Porque lo que ha hecho ya no a mí. Mira, si solo fuera lo que me ha dicho a mí, puedo pasarlo por alto. Pero ya que se meta con terceras personas, con mi pareja, con quien había acabado en buenos términos, con quien cuando él discute conmigo la intenta convencer por detrás de que vaya subando. O sea, ¿pero qué cojones estás haciendo, tío? Que vive conmigo, que es mi pareja, ¿qué me estás contando? ¿Sabes?
¿Quieres que te diga algo?
Dime.
Mira, yo lo hago no porque quiero, sino porque el cristianismo me demanda a mí tomar la cruz. Tomar la cruz es interesante, Delox, porque tomar la cruz es tomar no solamente la decisión de creer en Cristo, sino creer en sus mandamientos, mantener sus estatutos, mantener, Primera de Reyes 8:61, es mantener los estatutos, los mandamientos, el estándar de él. Mi carne, como decimos, no quiere a Dallas, no lo quiere, pero yo tengo que tomar la cruz y decir, entiendo que detrás de él hay una herida tan grande que definitivamente, si quieres que no suene tan cliché, pero sonará cliché, creo que solamente Dios puede solucionar eso. Y en mi caso, tomar la cruz es decir, lo quiero, pero lo haré. Te perdono. Y sigo adelante. Hasta me agarra, mira, hasta ahorita me siento así como, porque es fuerte, es fuerte. Pienso en mi novia, pienso en cómo ella me llama. Y llorando porque se acaba de meter con ella. Mira, y esto me da rabia. Pero tengo que morir a eso. Esa es la ciencia y ese es el arte de ser cristiano. Tomar la cruz. No porque yo diga, wow, Dallas es una buena persona. No. O sea, todo el podcast hemos hablado de la realidad. De lo que es. De lo que el tipo ha hecho a la gente. Y cuando yo te digo eso, créeme que no viene de mi corazón. Viene de una decisión que el cristianismo me demanda a tomar esa milla extra. Y ahí es donde yo recupero un poco más el carácter de Cristo. No sé cuántas veces he dicho eso, ¿no?
Mira, me gustaría, ya que sacas este tema, además viene fenomenal. Quiero ahora entrar en la segunda parte del podcast, donde hablar de dónde viene justamente esa fe que tú tienes, esa vocación, esas ganas ya no solo de creer y tener una vida, pues, en base a lo que dice Dios, sino de divulgar la palabra de Dios. ¿Cómo o cuándo aparece? ¿En qué edad tú dices, voy a ser cristiano, esto creo que va conmigo?
Vengo de cristiano de cuna. Y en mi adolescencia empiezo a tener lo que se le llama crisis de fe. Mira, aquí en España, cuando estamos hablando del cristianismo, he visto un cristianismo un poco apagado, ¿no? O sea, un cristianismo que no se vive como se vive en LATAM. Al menos yo soy, no estoy hablando ni siquiera de denominaciones ni de catolicismo, sino que he visto que España en general es como muy ateo. No sé la impresión que me da, ¿no? Y pues me resulta interesante ver cómo en España muchas personas repercuten en ser ateos por sus raíces, ¿no? Pero es interesante en mi caso porque yo vengo de cuna cristiana y pues debería ser cristiano toda la vida. Lo cierto es que no es así. Vengo a hacer crisis de fe. A mis 16 años vengo con preguntas que me llegan a incomodar. Como, bueno, mis padres me inculcaron a Cristo, pero ¿qué pasa con Cristo? O sea, ¿qué pasa con Cristo? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo un muerto puede resucitar? Eso es interesantísimo. ¿Por qué Dios existe si nadie lo ha visto, no? Entonces, estas preguntas empiezan a invadirme. Y cuando llego a mis 20 años, por ahí, un poquito más atrás, niego a Cristo de manera absoluta. Le digo a mi madre, mira, ya no quiero nada de Cristo. Y pues ahí empiezo a indagar. Mentira, fue como el 2018 porque ahí salí de la universidad, empiezo a indagar. Me metí a estudiar publicidad un par de meses. Yo no terminé ni un año. Y me salí y dije, no, esto no es lo mío, me meto en filosofía. Entonces, en filosofía empiezo a nutrir el conocimiento más profundo y empiezo a ver de que Dios no era tan anticuado como es. Dios es de lo más complejo de lo que vos crees, porque Dios es metafísica, Dios es historia, Dios es una serie de premisas. Entonces, cuando lees, por ejemplo, un filósofo católico como Santo Tomás de Aquino y viene y dice, no, es que esta es la primera vía de esto, y ve la complejidad del lenguaje y dice, no, esto no es un juego. Empiezo a indagar y me hago un poquito, empiezo a considerar el teísmo, ¿no? Que el teísmo es como un Dios, pero no lejano de las religiones, ¿no?
Ese es un poco en el que yo creo.
¿Sí?
O sea, yo para mojarme, ¿no? Y que ya tengas un poco también mi premisa. Luego hablaremos de la existencia de Dios, cómo lo podemos demostrar, etcétera. Yo sí creo en Dios. Simplemente no creo en un Dios cristiano o simplemente religioso, ¿no? Como que lo han hecho un negocio, en cierto modo. Ya no digo el cristianismo, sino cualquier religión. Como que me ha parecido que se ha ido más a un tema más de negocio, de tener a un grupo de personas, de no sé qué. Digo, a mí, que haya una figura divina, como tú quieras verla, ¿no? Creadora, sí. Un Dios creador sí lo creo, ya que tenga determinadas condiciones que se dicen o que sea de un tipo en particular, ya no estoy del todo seguro, pero algo muy básico. Hay un montón de religiones. Tendríamos que entender que, en el mejor de los casos, una tiene razón, todas las demás se equivocan. ¿Cómo sé yo cuál es la cierta?
Buenísimo, me encanta. Me encanta y, ¿sabes? Yo estoy, antes, voy a concederte muchas cosas. Mira, yo también sería ateo. Si viera que el cristianismo fuera todo un negocio como tal, ¿no? De hecho, no comparto los cristianos que, por ejemplo, vienen a pedir, en este caso, digamos, nosotros entendemos de la ofrenda, del aportar a una institución, pero, digamos, yo no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, un pastor agarre a sus ovejas, como decimos, y las empieza a exprimir con dinero, tiene una mala administración con la iglesia, de pronto lo ves con un Porsche del año y dices, bueno, aquí, qué raro, ¿no? Algo está pasando, la iglesia está caída y el tipo está lleno de prendas y ese tipo de cristianismo, créeme, que no me representa. Prefiero ser Mateo si así fuera, ¿no? Pero en este caso, inicio a considerar el teísmo, pero como que un poco alejado, más bien teísmo, pero fíjate que no era muy sólido. Entonces, realmente cuando alguien me preguntaba, mira, yo en temas prácticos soy ateo, no soy practicante de ninguna religión. Me llega un curso de la resurrección de Cristo y empiezo a indagar sobre esto y me llama la atención porque, pues mira, estaba interesante. Realmente empiezo a ver la evidencia que hay sobre esto. Y mira, yo me metí con la opción de hacer hostil el curso. Fíjate que yo me metí en un curso cristiano, yo siendo ateo, estudiando de forma paralela filosofía. Y era tanta la hostilidad que el profesor dijo, mira, hagamos un debate al final del curso. Esto era como Dios no está muerto, pero a la inversa, ¿no? El estudiante era el ateo. Y cuando inicio en este debate, termina el curso. Mira, la paliza fue tan grande, fue como un Dallas.
La que te hicieron a ti.
A mí, claro, a mí. Mi primer debate de Lux fue yo siendo ateo, así te lo pongo. Y este debate, cuando inicia este debate, fue una paliza, tanto así que yo me sentí muy avergonzado, muy humillado. No hice la de Dallas de meterme con la vida personal,
claro, del profesor. Claro, no te metiste con la expareja del profesor. Estaría no, feo. Estaría
definitivamente feo. No. Y tampoco le puse demandas por nada. Pero después de eso, Delox, imagínate que... mira, yo entré a mi cuarto. Estaba la evidencia tan abrumadora. Acepto la evidencia. Y caí hincado en mi cuarto. Y empecé a llorar. Y dije, ¿qué es esto que me está pasando? Se me acaban de presentar razones de por qué Cristo es verdad. Y yo empezaba a llorar. Y yo me acuerdo que yo estaba como hincado y las manos así. Yo me acuerdo que yo incluso mis lágrimas. Y yo decía, trataba de hablar y no podía. Y cuando traté de hablar, y pude hablar porque estaba llorando mucho. Estaba en mi cuarto solo, nadie me estaba viendo. Y me acuerdo que dije, perdón por perseguirte tanto tiempo, Dios. Y ahí sentí como... Nosotros le decimos, el cristianismo son tres personas en un Dios, que es Espíritu Santo, Jesucristo y Dios Padre. Bueno, el Espíritu Santo es el quien nos asiste debido a que Jesús nos deja la asistencia del Espíritu Santo, la persona. Y yo sentí el Espíritu Santo cuando llega. Y mira, yo sentí algo inexplicable. Y mi mente cambió, todo cambió. Y ahí es donde nosotros le llamamos la verdadera conversión al cristianismo. Mira, hay algo más poderoso que cualquier argumento y es la experiencia personal. Y esta experiencia yo la tuve y decidí creer en Cristo. Entonces, inicio a hacer videos de YouTube, a hacer videos en Instagram, Reels y todo esto. Mira, tenía 40 likes, 20 likes, ¿no? Pero de pronto yo veo que en 2 semanas empieza a viralizarse. Empiezo a pegar el millón de viewers en un video, 2 millones, y empieza 100,000, 200,000. De pronto, y yo dije, pero esos números en mi vida los había hecho. Uh-huh. Nunca. O sea, nunca había yo tenido tal exposición. Entonces, al año, me empiezan a llamar en conferencias. Me empiezan a llamar de todos los países. Llevo ya como 3 años viajando, predicando el evangelio, haciendo conferencias. Hoy por hoy tengo un equipo de trabajo. Hoy por hoy soy escritor de un libro del Circo del Ateísmo. Tengo una editorial. Ya pues pasé como de 2,000 seguidores en Instagram a 1,500,000 ya prácticamente. En TikTok igual, 1,000,000 y algo. Entonces, pues fue como un efecto mariposa extraño. Uh-huh. Me empezaron a llamar. Yo, de hecho, actualmente tengo viajes. El próximo año tengo agenda. Y en eso he estado. O sea, pues sirviéndole a Dios de alguna manera. Predicando, dando lo que Dios me ha dado a mí, que es el conocimiento. Y a partir de ahí, inicia esta travesía, ¿no? Mi carrera de forma paralela como conferencista, haciendo conferencias, obviamente, firma de libros, pero pues me gusta siempre debatir, ¿no? Entonces, hago debates en universidades, hoy por hoy ya no debato como por deporte, ya soy un poquito más riguroso en cómo, con quién debato. Uh-huh. Entonces, verifico que sea un buen podcast, en este caso mía Skylar, que es una tipaza, uh-huh. Una chica que realmente, bueno, Una persona que podría hablar solamente cosas buenas de ella. Uh-huh. Y pues el podcast, genial. Entonces, ya no debato como en cualquier sitio, ¿no? O con cualquier persona. En este caso, Dallas está como en ese marco, ¿no? De bueno, es una persona conocido. Sí, sí. Entonces, pues, he tenido este quehacer desde hace ya como 2, 3, casi 3 años, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no?
Yo, antes de seguir por ahí, ¿vale? Porque sí quiero que la gente, más allá de que...
Ya vamos a hablar del fundamento. Sí,
entiendo como que habrá tal. Mucha gente que habrá entrado, bueno, por el tema evidente, ¿no? Porque van a hablar de Dallas, no sé qué, ya se han llevado la parte de salseo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es cuando alguien ya tiene ese despertar. Claro, tú ahora tienes como un conocimiento, una uh-huh. visión, ¿no? Que no tenías antes. Uh-huh. Y además tú te conoces muy bien a ti mismo. Entonces, mi pregunta, porque esto además nos puede servir al resto que te estamos escuchando, es ¿cómo convencerías al Rigoberto del pasado para que creyera en Dios?
Con la evidencia intelectual y no emocional. Porque el cristianismo peca de decirte, siéntelo en tu corazón. Algo parecido como lo que yo te acabo de decir, pero yo no me quedo ahí. O sea, yo te dije, mira, yo tuve una experiencia, pero esto no es el cristianismo en su totalidad. Hay razones, y estas razones son todas las que te estoy mencionando. Por ejemplo, hay argumentos cosmológicos para saber. Se divide por lo menos en 2 secciones, ¿no? Está uh-huh. como Dios aquí, en el principio de todos los tiempos, y ver si ese principio es Dios, y luego examinar en toda la historia cuál religión sería la verdadera. Entonces, son como 2 discusiones distintas, ¿no?
Vamos a ir primero a una y luego a otra.
Vamos
adelante. Vamos a tocar primero, claro, para ver cuál es la religión verdadera, primero hay que ver si la religión tiene sentido o no. Entonces,
excelente.
¿Por qué existe Dios? ¿Cómo se puede demostrar la existencia de Dios?
Argumento cosmológico, en donde entendemos, por ejemplo, que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Voy con el desarrollo. Primera premisa que establece todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que este vaso tiene una causa, ¿no? Uh-huh. Este vaso tiene una causa que es un creador. Por ejemplo, ponle, si fuera un tipo de guitarra, ¿quién ha hecho la guitarra? Si fuera el ajedrez, ¿quién ha hecho el ajedrez? Y así uh-huh. con el móvil y todas las cosas del mundo. la Tierra como tal no pudo causarse a sí mismo. De hecho, hay una pregunta interesante que yo le hago a Dallas. Dallas, dime una sola cosa que no tenga una causa. Es decir, dame una sola cosa de este lugar que tenga la capacidad de crearse a sí mismo, cosa que es imposible. Porque para que algo se cree a sí mismo, tiene que existir anterior a la creación, cosa imposible. Entonces, es un lógico incompatible, de modo que todo tiene un antecedente. Todo tiene como efecto una causa.
¿Puedo ser un poco picarón?
A ver, dale.
Claro, la única cosa que se me ocurriría sin causa es Dios.
Exactamente. ¿Por qué? Porque, al igual que, vamos a establecer, voy a hacerlo como muy dinámico, ¿no? Esto es el principio del universo. Uh-huh. Y este es el hoy, esta es la Tierra, ¿no? Para que desde aquí hasta el hoy podamos llegar hasta acá. Por ejemplo, hagámoslo, por ejemplo, vos y yo vamos caminando por la Gran Vía de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y para poder pasar la Gran Vía hay que pasar una infinita cantidad de obstáculos. Entonces, esta infinita cantidad de obstáculos no llegaríamos nunca. Es como que yo diga, mira, voy a ir hasta allá porque voy a pasar una infinita cantidad de obstáculos, pero nunca llegaría porque hay una infinita cantidad de obstáculos. Uh-huh. Ahora, si hay una finita cantidad de obstáculos, entonces, por este medio, yo puedo establecer de que, pues, si llego, pues es porque hubo un principio. Uh-huh. Hagámoslo con una luz. Por ejemplo, esa luz que está ahí, ¿no? Uh-huh. Esa luz, vos no me creerías si te digo de que está conectada a una infinita cantidad de extensiones. No, si está encendida, es porque tiene un enchufe. Uh-huh. Si está encendida, es porque hay una finita cantidad de extensiones. Uh-huh. Es decir, su extensión hacia la corriente no es infinita. Porque solo el hecho que esté encendida, uh-huh, ya garantiza un principio. Es lo mismo con la metafísica. Y a esto se le llama la finitud causal. Todos los filósofos, incluso como David Hume, quien es escéptico, decía, yo nunca creería que una creencia o el universo, o mejor dicho, la realidad misma, no tendría un principio. De hecho, es imposible como tal que exista una infinita cantidad del pasado. Porque no existiría tal hoy, sino que al haber una finita cantidad de obstáculos hacia el pasado, en términos científicos, el universo comenzó a existir. Es decir, la materia, el espacio, el tiempo colapsan, y a esto se le llama que es geodésicamente incompleto hacia el pasado. Es decir, quiebra, colapsa la explicación. La ley de la conservación de la energía dice que, perdón, la primera ley dice que, bueno, la ley no se crea ni se destruye. Es decir,
se transforma.
Se transforma.
Claro, pero ahí también, yo porque todo lo que voy a decir ahora es de cuñado. Es decir, no soy experto en nada, ¿vale? No soy experto en nada de esto. Pero sí soy muy curioso de estos temas y digo, teoría que se me acaba de ocurrir ahora. Podría ser, para que todo tenga causa, pero del mismo modo sea infinito, podría ser un ciclo. Mm-hmm. Si yo lo planteo como un ciclo, es decir, el Big Bang o como le quieras llamar, ¿no? Hay una explosión, de la nada aparece algo, luego ese algo al final llega un momento en el que colapsa, porque tú sabes que todas las estrellas y todo terminan colapsando, mm-hmm, colapsan, entonces no vuelve a haber nada y vuelve... O sea, me explico, claro. Podríamos hacer un ciclo entendiendo que el tiempo es una variable que nosotros podemos comprender como la comprendemos porque somos seres temporales. Pero desde una perspectiva más, digamos, holística, más desde fuera, más no sé qué... Podría ser que simplemente es un ciclo.
Me parece interesante, pero eso tiene una premisa implícita. De hecho, a palabras del doctor William Lane Craig, decía de que, por ejemplo, de asumir ese ciclo infinito, uh-huh, es imposible compatibilizarlo con la existencia del universo. Porque el universo propiamente es finito en su materia. El universo es infinito en su expansión, pero finito en su contenido. Y el universo apunta a una muerte térmica. De modo que, si ya hubiera existido una eternidad hacia el pasado, es decir, si hubiera existido un eterno pasado, ¿por qué entonces el universo no ha ocurrido su muerte térmica? ¿Por qué no ha ocurrido ya en ese sentido? Además, que eso serviría si el universo fuera de alguna manera autosuficiente, ¿no? Uh-huh. Pero al universo no ser suficiente, vamos a ponerle, por ejemplo, que encontramos una bola de cristal en medio de un bosque, y me dices, oh, Rigoberto, mira, ¿esta bola tiene una explicación de su existencia o no? Y yo te diría, Delox, no puede estar ahí de la nada. Ahora imaginemos que esta bola es del tamaño de una casa. me dices exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con esa bola? ¿Tiene una explicación de su existencia o no? Y yo le digo, no, Derek, no tiene ninguna explicación. Bueno, vos creerías que yo estoy loco, porque realmente las cosas tienen que tener una explicación. Uh-huh. Sin importar el tamaño, las cosas necesitan una explicación. Eso no me lo estoy inventando yo, se llama principio de razón suficiente. Uh-huh. De modo que si esta bola la hacemos del tamaño de la Vía Láctea, tenemos el mismo problema y colapso de explicación. Y si hacemos una bola del tamaño del universo, este universo también tendría que tener una explicación. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuál es la explicación del universo? Si el universo comienza su espacio, tiempo, materia y uh-huh. energía, la explicación no es lo mismo, no es la misma naturaleza. Del mismo modo que yo hago una guitarra, yo no soy madera, pero creo la guitarra. De modo que la causa no es el universo, uh-huh. el universo no es la causa, el universo es un efecto. De modo que el Big Bang no es la causa, es el efecto. Uh-huh. Entonces, la causa es, objetivamente hablando, sin emoción, es trascendente porque no hay tiempo uh-huh. y no hay un espacio. Pero también es inmaterial debido a que no hay materia. Ahora, es omnipotente porque posee la única facultad que todos carecemos y es el poder creativo. El doctor en física, Manuel Carreira, le dice, tiene que existir una potencia infinita, poder creativo, debido a que yo puedo fabricar cosas, pero no creo. De alguna manera, nosotros no podemos crear materia, uh-huh. sino que fabricamos a partir de lo que ya existe.
Sí, la transformamos.
Entonces, hay omnipotencia porque es el único que tiene la absoluta posesión de poder y es el único que quien deriva todo. Esa uh-huh. es omnipotencia. Es omnisciente porque se descubre Alexander Vilenkin en Muchos Mundos en Uno, Many Worlds in One, decía, mira, el proceso de tunelación, el proceso que subyace después de la explosión, ya hay leyes fundamentales. Pero ¿quiénes escribieron esas leyes si no había tabla para escribirlas? ¿Quiénes escribieron esas leyes o quién escribió esa ley si no había tabla para ser escrita? Entonces, claro, eso es interesante porque cuando ves esto dices, pero ¿cómo es posible que exista un orden establecido? Ahora, la única manera para que usted pueda tener una relación con la matemática, para conocer y formular la matemática, es la mente. De modo que Alexander Vilenkin, siendo alguien no creyente, que de hecho hace un brinco y dice, no, yo ateo no puedo ser, por lo menos, se da cuenta que la única manera en que algo pueda tener una relación con la matemática, decía, es la mente. Entonces decía con estas palabras, entonces la mente había de anteceder al universo. De este modo, establecemos no solamente la capacidad de crear inteligibilidad, sino que es inteligente, es omnipotente, inmaterial, atemporal, aespacial, omnipresente, porque así como es el primer eslabón de todo el edificio, si quitamos el primer eslabón del edificio, el primer piso de la primera planta, se cae todo lo demás. Y al ser no espacio ni tiempo, es trascendente. Y si es trascendente, es omnipresente. Pero aquí hay algo interesante. Porque no hay tiempo, entonces tampoco hay antes. Y si no hay antes, entonces no hay principio ni fin. Por eso, si no hay principio ni fin, es eterna. Y si es eterna, uh-huh. no cambia, porque el tiempo es sucesión de cambio. Y si no hay sucesión de cambio, entonces es inmutable. Uh-huh. Bro, cuando usted agarra estos atributos y todos se reúnen en esta causa, entonces es inevitable llamarlo Dios. Uh-huh. ¿Qué relación tiene con el mundo? Es la siguiente pregunta. Ahora, quiero... Yo no sé, un debate, ¿no? Obviamente.
No, yo cabe
quiero
decir que
me digas que ¿qué te mueve?
Yo en primer
¿qué
lugar,
te provoca eso?
Todo lo que has explicado, yo lo compro. A lo mejor me has colado algún tecnicismo que no he entendido, pero dentro de lo que yo he podido comprender, y también porque yo es una reflexión que ya he hecho durante muchos años, sí creo que exista esa figura llamada Dios, entendida claro. como algo que es superior a nosotros y que creó lo que hoy conocemos como universo. Porque uh-huh. es que si no, por, como dices tú, por un efecto de causalidad, no tiene sentido si no. Uh-huh. ¿Vale? Yo esto lo compro. También hay otra cosa, y es la paradoja, que podríamos llamar la paradoja de la simulación, pero también creo que vivimos en una simulación, así que bueno, ahí ya podríamos divagar mucho.
Fuimos adelante
pero,
con eso, sí.
Pero el punto es la paradoja de que un ser creado, al igual que un ser simulado, muchas veces en el caso de la simulación es así, no puede mostrar que está en una simulación. Así que ambas posibilidades existen, ¿no? Yo puedo decir que estamos en una simulación, tú puedes decir que no, podemos debatir durante horas, no vamos a llegar a ninguna conclusión porque ambas opciones son válidas. Punto.
Claro.
Porque habría que salir de la simulación o demostrar de alguna manera que no la hay, pero entonces es una paradoja. Entonces yo creo que con el tema del ser creado, la pregunta aquí es, una hormiga no sabe de cuántica, por tanto, la cuántica no existe para una hormiga, pero nosotros sabemos que la cuántica existe, porque tenemos más capacidad intelectual, ¿no?, que la hormiga. Entonces, ¿será que a lo mejor hay alguna fuerza mayor que es súper fácil de entender para un ser superior que nosotros somos incapaces de comprender? Porque me da la sensación de que el ser humano se nos ha puesto en una situación bastante divertida y es, somos suficientemente inteligentes para saber que no sabemos, ¿sabes? Para hacernos las preguntas, pero no para obtener las respuestas.
Claro. Bueno, nosotros como cristianos, en este caso el teísmo en concreto, no vamos a decir de que todo lo conocemos de Dios. Vamos a decir, podemos saber de que Dios existe, así como un libro que tiene un autor. Si yo veo un libro, yo no puedo decir, mira, el libro tiene orden, tiene diseño, tiene materia, tiene forma. Tiene identidad, tiene finalidad, es decir, tiene un fin para el cual fue creado. Yo puedo decirte que este libro tiene un autor, pero no puedo saber todo el autor. Pero puedo decir que hay un autor. Pero no lo puedo saber todo el autor. Mira la paradoja. Es decir, ¿sabes que hay un autor? Sí. ¿Por qué? Porque existe el universo. Porque lo demuestra. Hay un principio que a partir del fenómeno se conoce el fundamento. A partir de una explosión, como un investigador, hay una bomba y esta bomba explota y un investigador dice, wow, voy a ver esto. Y a partir del efecto, conocemos la causa. Si fue una bomba, si fue intencional, quién fue el autor del crimen, ¿no? Es exactamente lo mismo que hacemos con Dios. No conocemos totalmente de Dios todo. Pobre él si lo entendiéramos todo. Aquí es donde hay que retroceder un poco y decir, voy a ser humilde y voy a decir, bueno, la conclusión, Dios existe, aborda el tema de que Dios como entidad existe, pero hay que ser humildes y decir, no puedo saber todo lo que Dios implica o lo que implica Dios existe.
¿Ya? Me gusta mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho cómo lo explicas.
Y estoy tratando de ser lo menos... ¿sabes?
Me gusta.
Aquí la gente va a conocer una parte más didáctica, ¿no? Sí, en el debate,
es un podcast que quizá Dallas puede entender. ¿No? Que decía que hablabas muy complejo, ¿no? Aquí a lo mejor, como no es tan rimbombante,
aquí
lo entiende.
Estamos en clases, ¿no?
Claro, estamos aquí para que lo entienda cualquier pambisito que se haya quedado hasta esta parte, ¿no? Que no los perdamos. No, pero me gusta mucho cómo lo planteas, porque da lugar también a la otra cuestión que habíamos planteado, ¿no? Uno era, si Dios existe, la otra es, ¿cuál es la religión verdadera?
Impresionante.
Tú dices, no conocemos todo sobre el autor, que es imposible, ¿no? Entonces, si no conocemos sobre el autor, ¿cómo sabemos
que hay
quién... es el verdadero autor, ¿no? ¿Cuál es la religión real que es la que es fideligna al autor?
Déjame darte dos pautas para llegar a la cuestión principal. Déjame abordar un momento una verdad que existe en el hombre y déjame abordar qué implicación tiene esa verdad que existe en el hombre para luego pasar a la religión. Que eso es tremendamente interesante. Primera cuestión que me gustaría dar como un preámbulo es, ¿qué tiene de relación primero Dios con el hombre, dado que Dios existe? Mira que hay una verdad metafísica muy interesante. La diferencia entre esa planta y todas las cosas que vemos aquí es que esas cosas que no hacen, Deluxe, no piensan. Y ese pensamiento es la diferencia entre toda la naturaleza.
Más que pensar, hago el de hecho, es la capacidad de ser consciente. Es decir, porque los animales piensan, pero no son conscientes de, ah, soy un animal, tengo esto, hago lo otro. O sea, ¿cómo no tienen esa consciencia?
Los animales ciertamente tienen instinto y tienen dignidad. De hecho, la cosmovisión cristiana va a entender la dignidad. Hay que respetar. Yo amo a los animales. Tengo gatos, tengo perros. Pero el punto es de que a diferencia de ellos, yo tengo eso que acabo de reconocer, esa conciencia. Ahora, ¿qué implicación tiene eso? Es tremendamente interesante. Porque vamos a ver una relación entre Dios y el hombre. Y me dirás, ¿cómo es posible que puedas desde ya, tan siquiera tocar el tema de la religión, empezar a relacionar a Dios con el hombre? Mira, anteriormente te dije que Alexander Vilenkin decía, y no requiero de él para llegar a esta verdad, pero igual me gustaría tocarlo, decía que sí, existe matemática, existe unas leyes que están dictadas y el único medio es la mente. ¿Significa esto que la mente debía anteceder al universo? Bueno, lo hace en pregunta y directamente ya no es ateo. él incluso, o sea, afirma como tal de que, uh-huh. o sea, esta posición es incluso absurda. Palabras de Javi Santolalla, o sea, la posición atea es supremamente arrogante, ¿no? Pero entonces establecemos un principio que es una mente. Ahora, ¿qué relación tiene con el hombre? Mira, para que el hombre pueda conocer y formular la matemática, necesita una mente. De modo que yo no te tuve que dar un trayecto por todo el universo, no tuvimos que agarrar un cohete o navegar por el 3 y Atlas, ahora que está de moda, uh-huh. e ir por el universo y enseñarte el creador. No, no hace falta. ¿Por qué? Porque la lógica hace que nosotros podamos conocer verdades universales. Uh-huh. Un círculo cuadrado no existe. ¿Por qué? Porque es ilógico. Y yo no necesito ir a cada esquina del universo para saber que no existe. Uh-huh. No necesito incluso ir a Marte para saber que no existe. De modo que puedes pensar y puedes, en este sentido, hacer afirmaciones sin uh-huh. necesidad de estar ahí. Entonces, si la relación que tiene el hombre, a diferencia de una planta, es relación con lo trascendente, con la lógica, con la moral, con la trascendencia inmutable como la matemática, como las leyes fundamentales que trascienden, no las puedes ver, pero tienes una relación. Así como el principio de causalidad existe uh-huh. objetivamente en el sentido de que funciona en la realidad, todo eso son verdades metafísicas, tienes una relación con lo trascendente. Y si existe un Dios trascendente y existe un hombre con la relación que puede entender la trascendencia, la pregunta aquí es, ¿qué relación entonces tiene este Dios trascendente con la trascendencia? El cristianismo por eso dice, traducido, he depositado eternidad en los corazones de los hombres, he depositado trascendencia, he depositado semejanza entre Dios y el hombre. El cristianismo, cuando estamos hablando de semejanza entre Dios y el hombre, no estamos hablando si yo tengo el pelo largo o si tengo piel. No, está hablando de una semejanza más profunda y la trascendencia. Uh-huh. Esa trascendencia es tremendamente intrigante. Entonces, toda la trascendencia que tenemos, ya vamos a pasar a la cuestión que me dices, nos da paso a entender que para entender una creencia se requiere no solamente de lógica, se requiere también de aplicar esos principios de la lógica, y esos principios de la lógica nos ayudan a saber de que Dios existe, de que es un ser trascendente, que no es materia, no es espacio, y tiene una relación con nosotros debido a que tiene una semejanza con nosotros. Eso es impresionante. Ahora, ¿por qué te hago este preámbulo? Porque entonces ya estoy justificado en pensar, si existe un principio que es trascendente y ahí en mí he depositado una trascendencia, la pregunta es, entonces, ¿cómo Dios se revelaría en el mundo? ¿A través de una persona? ¿A través de una roca? ¿A través de un mensaje? ¿Cuál sería la forma? ¿Cómo podemos saber cuál es la religión verdadera? Bueno, sí, como decía Tomás de Aquino, sí, nosotros somos racionales, lo propio del ser que piensa, lo propio del ser racional es poner en orden todas las cosas. Así que hagamos lógica. ¿Qué es lógica? Examen de la validez formal. Uh-huh. Pongamos a prueba las religiones. Muy bien, para poner a prueba las religiones, primero lo que hay que hacer es un examen de la lógica, en cuanto que hay que aplicar un principio, por lo menos dos esenciales. Uh-huh. Principio en no contradicción. Este móvil no puede ser un móvil y no móvil, ¿ok? O es móvil o es un carro. Así
no,
es sencillo.
No puede ser el móvil de Schrödinger.
Exactamente, ¿no? De hecho, incluso en la física cuántica, el principio de no contradicción aplica igualmente. Por ejemplo, un gato, el gato, no puede ser un perro. En el sentido de que una proposición que es el móvil es, por ejemplo, o la cosa esta es un móvil, es una proposición verdadera, ¿no? Uh-huh. Como lo entendemos móvil. Ahora, como hay una proposición verdadera, aplicándole el principio de no contradicción, hay miles y trillones de proposiciones falsas. ¿Cómo? Bueno, es mentira que esta proposición pueda aplicar, por ejemplo, esto es un vaso de cristal, uh-huh. esto es un carro, esto es un planeta, uh-huh. esto es Deluxe, póngale uh-huh. así. De modo que las proposiciones son anuladas cuando una es verdadera. Uh-huh. Así aplicamos con la religión. Cuando una religión es verdad, entonces esta religión, al ser verdad, por el principio de la lógica, sabemos que todas las demás son eliminadas, o por lo menos, no eliminadas, suena un poco dictador, ¿no? Pero por lo menos son falsas lógicamente, ¿no? Uh-huh. En este sentido, vos me dirás, bueno, pero ¿cuál de las 6,000, no, porque puedes buscarlo, uh-huh, son aproximadamente, ya son más, ¿no?
Pero aquí, 6, aquí, aquí voy, yo voy a hacer un poco, sin por favor, la contra, porque si hago un debate voy a perder. Yo, a mí me gusta debatir, pero me gusta,
me encanta. No,
pero
no,
me
encanta.
Gusta saber contra quién, ¿no? Hay que saber elegir tus batallas. Entonces, yo aquí sé que soy un mero oyente.
Me gusta, me
pero,
gusta.
Pero, digo, ostras, me gusta el principio que planteas, ¿no? Pero claro, aquí también, esto, si has estudiado filosofía, sabes la mítica de cómo demostrar que no hay, que todos los cuervos son negros, ¿no?
Claro.
Y decían que no, pues claro, lo que hicieron fue buscar muchos cuervos negros. Y decían, no, el filósofo planteaba, si tú quieres demostrar que todos los cuervos son negros, tienes que buscar uno que no lo sea.
Claro.
Entonces, en este caso, si tú tienes una religión que dices, esta es verdadera, por tanto, las demás son falsas, claro, si esto, cada uno lo hiciera así, sin analizar el resto de las 6,000 religiones, uh-huh, podríamos llegar con contradicciones de que hay 4, 5 o incluso a 6,000, porque cada quien va a defender la suya porque va a pensar que es verdadera. Es decir, no, la mía es verdadera, por tanto las demás son falsas. Entonces, uh-huh, la tuya sería falsa bajo el prisma de otra persona que cree que la suya, uh-huh, es verdadera.
Está interesantísimo. De hecho, está muy válido lo que dices. Aquí hay un juego de lenguaje y es, ¿a qué nos referimos con que una religión sea verdadera?
Ahí quería llegar.
Exacto. Porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de la definición de algo, como decía el padre físico y teólogo Manuel Carreira decía, mira, si vamos a hablar de materia, hay que definir qué es materia, ¿no? Bueno, de forma análoga, si vamos a hablar de una verdad en religión, vamos a hablar en qué sentido es verdad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el cristianismo merece ser abordado por dos cuestiones. No estoy diciendo que es verdadero desde ya, estoy diciendo, merece ser, por lo menos, punto ahí en la mesa como prioridad por algunas razones. Número uno, por verdad cuantitativa. ¿Por qué? ¿Por qué vos tendrías que considerar primero el cristianismo? Ojo, considerar. No estoy diciendo que es verdadero todavía. Uh-huh. Estoy diciendo, ¿por qué consideramos que el cristianismo es verdadero? Wow, es una buena pregunta. Por dos verdades, una cuantitativa y una cualitativa. La verdad cualitativa es por la evidencia tan abrumadora que tiene el caso del cristianismo. Y verdad cuantitativa, o sea, de hablando concretamente... Uh-huh. La evidencia tan abrumadora no solamente se basa en testigos oculares, sino también en que el cristianismo cuenta con algo que ninguna religión tiene, y son los manuscritos. Los manuscritos de la religión cristiana es más de 24,000 documentos. Mira, para que te hagas una idea, vos pensarás, bueno, pero habrán 50,000 de uno. No, no lo hay. De hecho, el cristianismo tiene un poder tan importante en la historia que... Cuando ves la historia clásica, yo cuando estaba iniciando a estudiar filosofía, vi toda la historia clásica. Y cuando ves la historia clásica, esto ya no solamente lo digo yo de paso, ¿no? O sea, lo dice, por ejemplo, Gerd Ludemann, que es un erudito historiador y no comparte la cosmovisión, pero dice, mira, o sea, la cantidad de los manuscritos que tenemos de la historia clásica, todos juntándolos, no dan ni siquiera un 7% del cristianismo. Por ejemplo, hablemos de la Ilíada de Homero, tiene 600 documentos. Heródoto, 8 documentos. Aristóteles tiene 50 documentos. Sócrates no tiene ni un escrito. Pero en el caso de Jesús, tenemos 24,000 documentos. Entonces, cualquier persona que quiera analizar la historia y establecer verdades lógicas, uh-huh, tiene que fijarse primero en el cristianismo, no porque yo soy cristiano. De hecho, cuesta un poco que mi posición, la gente diga, ah, pero es porque es cristiano. Yo entendería ese pensamiento, pero...
Claro, al revés. Tú no lo eras y lo fuiste por las pruebas que viste, ¿no?
Exactamente. Contamos con más de 24,000 documentos. Entonces, cuando vemos esos 24,000 documentos, para establecer una verdad histórica, por ejemplo, Alejandro Magno, no se puede corroborar científicamente. Y me dirás, ¿cómo? Pero, ¿cómo si Alejandro Magno existió? Científicamente, el método científico funciona bajo un ensayo... Un lugar específico, un lugar controlado, uh-huh, en donde hacemos un examen de todo y hacemos una verdad científica. ¿Pero qué pasa con el caso de la historia? Porque no tenemos cámaras, no tenemos ningún tipo de acceso directo en el caso de alguien que nos hable hace 2,000 años. ¿Cómo podemos hacer una verdad histórica? Bueno, por medio del objeto formal de la historia. El objeto formal de la historia es el filtro el cual yo filtro una verdad histórica. Prueba de la evidencia interna. Vamos a ver la precisión del texto. Vamos a ver si estos textos concuerdan con el contexto, tienen sentido y demás. Prueba de la evidencia externa. Es decir, esta es la Biblia, ¿no? La Biblia es la evidencia interna. Pero la evidencia externa son todos aquellos no cristianos que hablan de ellos, ¿no? Hablan de esto. Uh-huh. Y tenemos la prueba bibliográfica. ¿Qué es esto? Esto se le puede aplicar a cualquier historia, no necesariamente al cristianismo. La prueba bibliográfica es la cantidad de documentos con la que contamos. Por eso, cuando yo te digo, mira, ¿por qué considerar el cristianismo a priori? No porque yo diga, ah, quiero que sea verdad, sino porque la cantidad es abrumadora. Uh-huh. Entonces, claro, vamos a hacer una verdad histórica. Hay por lo menos tres hechos mínimos, yo diría más bien cuatro, con los cuales el cristianismo cuenta, que son anomalías que hay que explicar. Anomalías que, te cito a memoria, Gerd Ludermann admite, por ejemplo, que Pedro y sus discípulos, los discípulos de Jesús, quienes compartieron verdades con él, experimentaron verdaderamente algo extraño. Tenemos históricamente la conversión de Saulo de Tarso, quien es el apóstol Pablo, quien era perseguidor del cristianismo, hostil contra el cristianismo, y pasó a morir por eso. Algo pasó ahí. Uh-huh. Algo pasa con esos mártires. Pero también tenemos algo interesante. Tenemos la tumba vacía. ¿Por qué la tumba está vacía? Frente a otros historiadores ateos, dicen, es que es imposible, por ejemplo, que los discípulos hayan alucinado con Jesús. Las alucinaciones funcionan solamente con una persona. No funciona de manera colectiva. Además, no tenemos ni un solo texto, por ejemplo, un texto que sea en contra, que diga, por ejemplo, no, es que Jesús no existió, como dice Dallas Review. Dallas Review dice que Jesús no existió. De hecho, esa es la afirmación más pésimamente histórica. Decía otro historiador, por ejemplo, N.T. Wright, decía, es por eso que como historiador no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús haya resucitado dejando una tumba vacía. Porque hay un fenómeno muy extraño, pero muy extraño, es demasiado extraño. ¿Cómo es posible que a un simple carpintero, cuando lo crucifican, el cielo oscurece? Pero me dirás, Rigoberto, pero eso lo dicen los apóstoles, se puede haber manipulado con historia. Uh-huh. Pasa que en la duodécima olimpiada, que calza con el año 33, justamente hay documentos que datan en la hora extra, esto lo dice Fregón de Trales, igual la gente lo podrá buscar y demás, data que en la hora sexta, tal cual como los apóstoles decían, hay un cielo oscurecido. Pero no es cualquiera, porque no es de minutos, sino de horas. Entonces tenemos el fenómeno en que hay un simple carpintero que se apaga todo el cielo cuando muere. No es un simple carpintero. Él afirmó ser Dios. Yo soy el que soy. De hecho, en temas metafísicos y más profundos, en la escuela de Tomás Aquino se dice que Dios es, no existe, Dios es. Y se le llama el ser subsistente, el ser que existe en sí mismo, que no tiene existencia, sino que es la existencia. Por eso cuando a Moisés se le dice, diles que yo soy. Porque no tengo existencia. Yo soy el que soy. Yo soy. Cuando Jesús afirma este ser yo soy el mismo de toda la historia. Lo que nosotros tendríamos que hacer como verdaderos escépticos es, miren, tenemos que ver si él verdaderamente prueba ser Dios. Tenemos fuentes de autores no cristianos que reconocen la autoridad de un Cristo en la historia, que dicen, Jesús tenía algo que la gente cuando hablaba con él hacía milagros. Uh-huh. La gente incluso lo tachaba de brujo, como, wow, ¿cómo es posible que alguien pueda de pronto caminar si toda la vida estuvo en un estanque sin caminar? ¿Cómo es posible? La gente generó un movimiento tan impresionante que cuando ves, Jesús cumple una serie de profecías que en el Antiguo Testamento estaban, que iba a ser vendido por 30 monedas. En Zacarías, que iba a ser, incluso hay una descripción de la cruz en el Antiguo Testamento dada por David, de una persona que es crucificada y que está entre dos personas y uno le acepta y reconoce que él verdaderamente es Dios. Hay más de 60 profecías, uh-huh, que de hecho yo toco en mi libro, 60 profecías que se cumplen. De hecho yo las anulo de manera imparcial como cualquier historiador y es por eso que N.T. Wright, erudito histórico, hace la famosa frase que ha colmado, que ha culminado de alguna manera o incomodado a muchos historiadores, que dice, es que es por eso que como historiador no puedo explicar qué pasó con ese Jesús. La evidencia son testimonio de los apóstoles, tumba vacía, apariciones post-mortem y este fenómeno extraño que sucede en la cruz. Hay dos preguntas que el doctor William Lane Craig, que se especializa también en investigar el caso del cristianismo, dice, hay dos preguntas que podemos guiarnos. ¿Cuáles son los hechos que merecen una explicación? Una tumba vacía, apariciones post-mortem, la oscuridad de eso, la creencia de los discípulos en el primer siglo, la muerte tan fuerte que tuvieron, ellos no tuvieron ningún beneficio. Sus familiares iban a ser tachados también, no tenían ninguna posición económica. Nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira, y menos crucificado al revés. Hay que tener un poco más de fe. ¿Y por qué de una manera tan exitosa los discípulos mueren y todos y cada uno no fue como que uno dijo, no, eso es mentira, hay una... No hubo ni siquiera una conspiración. O sea, no hubo ni siquiera un fallo. Todo es como muy trayectorio, un trayecto muy, muy marcado. Al punto que parte la historia. Y cuando parte la historia, encuentras gente creyendo, expandiendo y constantemente hablando de que no solamente es un Cristo, sino que nos dejó al Espíritu Santo, que hoy también hace milagros. Hoy también lo puedo experimentar. Y tienes testimonio de testimonios que le adjudican al cristianismo una verdad de experiencia personal, pero también una verdad histórica, de modo que Cristo es verdad desde la historia, Dios es verdad desde la cosmología. Entonces, la fe y la razón están muy agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque quiero terminarte con esto para que me digas qué opinas de todo este caso, ¿no? Pero cuando vos haces así, si vos haces así, vos tocas. Pero esta experiencia es falsa porque los átomos no, se,
no
tocan,
se tocan.
Pero mi fe tiene que estar sustentada en alguien que sí vio los átomos se saben que existen, la evidencia es evidente no a través de mí, sino aquel que experimentó, y la fe es el siguiente paso para avanzar sobre aquello que fue evidente. De modo que esta fe que tengo contradice mi experiencia, pero es verdad que no se tocan, pese a que mi experiencia dice lo contrario. La fe es más poderosa que la experiencia.
No, no, y aquí te voy a decir una cosa, porque yo siempre he sido mucho del método científico, de datos empíricos, de que la fe al final pues es un salto al vacío, ¿no? Y reflexionando con un amigo mío, una vez me dio con un punto que voy a compartir porque creo que puede ayudar a más de uno, y es el hecho de, realmente, tú tienes fe en la matemática. Y puede parecer contradictorio lo que acabo de decir, porque dicen, a ver, pues si la matemática es justamente algo como cerrado, perfecto, conciso, y digo, vale, tú sabes sumar, sabes restar, sabes multiplicar. Alguno ya no se acuerda de dividir, ¿vale? Pero vamos a poner que tú sabes hacer ecuaciones, que sabes hacer cosas, ¿vale? Yo he estudiado que si logaritmos, que si esto. Yo ya no me acuerdo de cómo iba eso, ¿vale? Yo mismo, que he estudiado eso en la universidad, ya no me acuerdo. Imagínate una persona normal. Solamente no tiene ni idea de hacer un logaritmo, de hacer una ecuación así avanzada, no saben, ¿no? Ya ni hablemos de física cuántica, de esa, que son cosas que se nos escapan, ¿no? E incluso las propias personas que comprenden eso, a veces ellos mismos dicen, bueno, me lo tengo que creer porque hubo un tío muy listo en su día que hizo una fórmula que daba este resultado que parece que cuando lo ponemos en la práctica funciona, salvo que de repente esto y lo otro, ¿no? Perfecto. Entonces, tú crees en la matemática.
Por supuesto.
No es tú comprendes la matemática. Porque yo hay cosas que no comprendo, pero me las creo porque como comprendo cosas más básicas, entiendo que no hay una conspiración matemática ahí de gente mala que quiere mentirme con las matemáticas. Entonces, pues tú te crees las cosas. Es así. Entonces, no es diferente tener fe en Dios.
No, porque, por supuesto, así como la matemática se hace... Mira, wow, qué buenas preguntas estás haciendo, me encantan. Así como la matemática se hace evidente a través de los efectos del mundo físico, así es Dios. Dios se hace evidente a través de los efectos del mundo físico. Romanos 1:20 dice que a partir de la creación visible se hace evidente su eterna deidad. Es decir, Pablo está diciendo un principio filosófico, si se quiere decir, de a partir del fenómeno se conoce el fundamento, a partir del efecto se conoce la causa. De modo que Dios se conoce a través de los efectos. Para conocer a Dios, decía Tomás de Aquino, para saber qué es Dios, primero tenemos que saber qué no es Dios. Y esto es interesante y es tremendamente muy fuerte. Ahora, Eugene Wigner, quien es premio, la otra les dije premio de matemáticas, premio Nobel de física, y de hecho lo toco mucho en mi libro, él es una persona quien dice, todos los científicos tienen fe en la matemática, tienen fe en la consistencia, porque vos fíjate que el método científico no puede probar que existe la matemática. El método científico usa, o mejor dicho, la persona usa la lógica y la matemática para usar el método científico y a partir de aquí hace un examen de la validez formal. Uh-huh. Entonces, note cómo, y esto no lo digo yo, o sea, no solamente es lógico y pensarlo, sino que los propios científicos ateos reconocen de que la ciencia está plagada de fe. Entonces, la vida también es fe. Mira, aquí es algo interesante, porque en el caso de Jesús, yo te presento el caso, que obviamente aquí es un poco complejo, ¿no? No tengo documentos, no tengo... Uh-huh. Aquí en Madrid hay un papiro, que de hecho quería ir a verlo, es el papiro Coptos, y es también evidencia de nuestra creencia de que se conserva en el Codex Vaticanos, el Codex Sinaíticos, se encuentran documentos en Cambridge, papiros en universidades como Oxford, Cambridge, universidades que entienden de historia. No da la review diciendo que Jesús no existió, porque eso sí es... dijo que Jesús no existía, pero no hay fuentes. No hay fuentes en el video. ¿Por qué? Porque eso es mentira. Porque incluso Bart Ehrman, quien no es cristiano, pero es agnóstico. Es interesante cómo cuando investigamos hay dos fases. Hay muchos que hoy son referentes, como Josh McDowell, como también N.T. Wright, que quisieron estudiar el cristianismo para una causa hostil, pero terminaron siendo defensores del cristianismo. Yo no me comparo con ningún pensador, porque yo soy al lado de ellos muy joven. Pero algo así me pasó a mí, ¿no? O sea, algo así me pasó, me investigué y terminé creyendo. Un sorbo de ciencia te aleja de Dios, pero cuando empiezas, del otro lado te espera Dios. Uh-huh. Es interesante porque cuando yo les planteo esto, la fe es un don de Dios. La fe es algo fuerte. Uh-huh. Una cosa es creer. Cuando un banco te dice, te voy a prestar dinero. Este dinero, el banco tiene fe de que vos lo vas a devolver. Pero no es un dinero prestado en blanco o a ciegas. El banco te hace un estudio. El banco ve qué estabilidad económica tienes. Uh-huh. El banco ve cuáles son tus ingresos y en base a esto valora cuánto prestarte. Uh-huh. Pero ese préstamo, él lo hace con la fe de que lo vas a devolver. Así funciona la fe. Uh-huh. Es una fe, pero no es ciega. Es fe razonable. Uh-huh. Y a eso se le llama un cristianismo intelectual, pero que también hay que dar un paso, un salto al vacío. El salto es muy pequeño, Delox, pero es un salto de valientes. Porque en el momento que tienes apertura para el Espíritu Santo, es el momento el cual Dios te puede sorprender. Yo te hago una pregunta. ¿Qué te faltaría para creer en el cristianismo? ¿Qué te faltaría para creer en Jesús, dado que no te es dificultoso creer en Dios, ¿no?
Yo creo que realmente es un tema de... Siento que el ser humano utiliza etiquetas para simplificar las cosas. Y a mí me gusta como dejar... A mí no me da presión que sean más grandes de lo que yo puedo entender. No sé si me explico. Sí. Entonces, por ejemplo, te dicen... Pues tú eres ahora divulgador cristiano. O yo soy youtuber, o soy podcaster, o soy empresario, o soy lo que sea, ¿no? Al final tienes una etiqueta. Pero yo soy mucho más que eso. De hecho, había una persona que en una entrevista le preguntaban... ¿Tú quién eres? ¿No? O explicabas sobre la pregunta de quién eres. Y dice, la respuesta correcta es decir, soy. No decir, que es un poco lo que comentabas antes, sí. no decir soy esto, lo otro, no, porque esos son etiquetas que te están encerrando, ¿no? Entonces, yo creo en Dios, después de, yo primero no creía, todo se ha dicho, y reflexioné mucho, he hablado con muchas personas, te he entrevistado a ti, he entrevistado a otras muchas personas también para hablar de ese tema, y luego fuera de cámaras también es un tema que me interesa mucho. Creo en Dios, pero no me atrevo a dar ese salto por el tema de, ¿y si luego al dar ese salto iba por buen camino y me quedo...? Porque claro, la que te cierras en esa opción, ya estás diciendo lo que tú dices, ¿no? Que si esta opción es la verdadera, las demás son falsas.
Si el cristianismo es verdadero como entidad de Jesús, y a eso, buenísimo, ¿a qué nos referíamos entonces con que Jesús es verdad? Como persona de su divinidad. De modo que Mahoma no tiene una tumba vacía. De modo que Buda no tiene una tumba vacía. De modo que no encontramos una tumba vacía. Es un poco cliché, pero es profundo realmente, porque cuando encuentras esto, y es que ya te digo yo, Delox, esto que te estoy diciendo, historiadores ateos, es un consenso muy, muy, muy establecido en cuanto a estos hechos. Ahí los ateos tratan como de maniobrar un poco, pero créeme que el sustento es tan fuerte que incluso historiadores con una causa hostil terminan rindiéndose al cristianismo. Esto es interesante porque... Esta fe que te estoy mencionando es una fe que no es ciega. Es una fe que algún momento, como dice, Dios te empieza a hilar, te empieza a llamar. De modo que llegará un día que dirás, mira, voy a aceptarlo. Pero te voy a dejar un truco y una herramienta uh-huh. en este podcast. Principio de tercio excluido. El vaso o tiene algo o el vaso no tiene nada. Así hay una gota, tiene algo. Uh-huh. Las cosas no pueden medio ser. Exige que eliminemos una tercera posibilidad. O las cosas son o no son. O es verdad o mentira. Incluso yo con esta lógica juego con la tumba vacía. O la tumba está vacía o la tumba no estaba vacía. Hasta yo pongo en juego mi fe. Con la lógica, cuando se demuestra que la fe se sostiene, por lógica, no por emoción, todas las demás cosmovisiones se ven comprometidas con la persona particularmente de Jesús. Porque no hay otra persona que pueda obtener divinidad si una persona ya es divinidad. De modo que alguna de las dos tiene que ser falsas. Así como lo falso y lo verdadero, ¿no? Uh-huh. Si existe algo verdadero, algo tiene que ser falso y viceversa. Y en este sentido, la persona de Jesús es Dios en este caso, porque pertenece a la divinidad. Y esto le da particularmente la gran frase del cristianismo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. El camino porque soy el único que es verdad, puesto principio y la lógica, pero también por historia. Soy la verdad, porque esta verdad puede ser demostrada y porque hay razones para que ustedes crean. Uh-huh. Pero también soy la vida, porque soluciona la trascendencia del hombre entre un Dios trascendente y un hombre trascendente que tiene conciencia, uh-huh. pero no tiene propósito. Nietzsche decía, hemos matado a Dios. Dios uh-huh. ha muerto. ¿Y qué significa esto? Que si Dios no existe, entonces no hay propósito, no hay destino. Solamente una indiferencia sin sentido, decía Richard Dawkins. Uh-huh. Solamente una indiferencia sin propósito. No hay arriba ni abajo, decía Nietzsche. Dios está muerto. Y si Dios muere, no hay moral, no hay estándar. Uh-huh. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo hace sabiendo que para aquellos que vamos a escuchar, no tenemos excusa, como dice Romanos 1:20. De modo que cuando encontramos la persona de Jesús y vemos cómo se dirige a la mujer. ¿Sabes que Jesús le habló a una mujer sucia en su época? Uh-huh. Cuando tocó el manto. Ella estaba enferma y Jesús se devuelve y la gente, así como, ¿por qué le hablas a esa mujer? Sana fue esa mujer. Testimonios. Su fama se expandió. Uh-huh. Es extraño por qué la fama se expande particularmente en una persona. Cuando existe una tumba vacía, Cristo le da el testimonio más valioso, como decía Pablo, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Entonces el testimonio estaba cargado en mujeres, en las Marías, que fueron y corrieron y dijeron, es que ahí la tumba está vacía. Uh-huh. El testimonio más importante es cuando una mujer, ahí decía un chiste, bueno, se lo dio a una mujer para que el chisme se expandiera rápido, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante porque cuando observas cómo Jesús trata a la mujer, uh-huh. cuando observas cómo Jesús valida a la mujer, eso es el verdadero empoderamiento. No un empoderamiento del feminismo radical, uh-huh. sino entendiendo que eres tan valiosa. Porque en la cosmovisión cristiana, tú eres tan valiosa como un vaso de cristal, eres una perla preciosa. Y para el hombre le dio capacidades. La mujer le dio el don de la multiplicación, el don al hombre el don de la administración. Entonces, cuando ves que la cosmovisión cristiana está moralmente posicionada en Occidente, trajo la moral, uh-huh. ¿sabes cuál es el porcentaje de causas de las guerras? El grandísimo genio de Dallas dice que es el principal causante de las guerras. Pero en Enciclopedia de las Guerras, yo hablo de datos, data un 7% por causa religiosa. Ojo con el juego semántico. Causa religiosa, ahí está metida todas las religiones. De modo que el cristianismo tenemos un menos de 3%. O sea, el cristianismo ha sido menos del 3% de causas religiosas a nivel histórico. Enciclopedia de las Guerras data 7% por causa religiosa y el cristianismo entra en una muestra menor. Pasa que se hizo mucho ruido en la época, ¿no? Pero cuando pones esto sobre la balanza dices, wow, esta parte del cristianismo no la conocía. Esta parte de Jesús no la conocía. Ahí es cuando yo te digo, atrévete a dar ese salto de fe. Uh-huh. Porque la perspectiva de una persona como yo, no es la perspectiva que Delos ven para orar por vos uh-huh. y te libero y Hollywood con los exorcistas. No,
sí, sí.
Estamos muy lejos de eso. Uh-huh. Esta es mi propuesta. Un cristianismo intelectual, y que la gente diga, hombre, esto me picó el oído. Vamos a darle un chapuzón sobre eso.
Yo lo que siempre he dicho, que es con lo que yo me quedo, es de entre todas las religiones que yo he ido viendo, sí es verdad que el budismo también me gusta bastante, pero el cristianismo yo siento que, independientemente de que haya el negocio o no, que es mi visión sobre... Siempre habrá personas que van a actuar mal o en nombre de para enriquecerse. Siempre hay malas personas, ¿no? Pero lo que se promueve es muy bueno. Igual que hay otras religiones que lo que promueven me parece extremadamente machista y que deja a la mujer en un segundo lugar, creo que el cristianismo pone a todo el mundo en un buen lugar, acepta a todo el mundo. Bueno, tú mismo decías, ¿no? Perdona a Dallas. Que digo, ostras, no sé cómo cojones lo perdonas, pero bueno, eso demuestra que tú estás ya en otro nivel espiritual, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es bueno y, de alguna manera, divulgar esos valores nunca va a ser algo malo, ¿no? Siempre va a ser algo positivo. Te quería decir, porque... Es que llevamos dos horitas, con la tontería.
¡Wow! Entonces, pero mira, se ha pasado buenísimo.
Pero hay un tema que no quiero no tocar. Entonces voy a intentar tocarlo y que no se nos alargue mucho. Es el tema de que tú hiciste recientemente pública tu relación.
Sí.
Vale. ¿Cómo es eso? O sea, para saber un poco cómo se da.
Justo ando aquí la S ella de Sofía, ¿no?
¿Se llama Sofía?
Sofía.
O sea, igual que mi pareja.
No te creo.
Sí, sí, sí.
Aquí... ¡Uf! ¡Buenísimo! Pues,
¿has visto?
Mira.
Las Sofías son una locura, ¿eh?
Mira, ¿sabes? Y me decían, cuando lo publiqué, me decían... Decían, oh, hombre, no puede ser que se llame Sofía, porque filosofía...
Sí, sí.
Entonces, ¿te gusta tanto la filosofía que te gustan las Sofías? Bueno.
Sí, sí.
Sí, bueno, un poco el chiste ahí, ¿no? Hice mi relación oficial y creo que ha sido la mejor decisión que he hecho. Con el tema de Dallas ha sido impresionante cómo se metió con ella. O sea, inauguramos la relación en toda la polémica de Dallas.
Es que también tú elegiste...
Mi hermano.
Elegiste el peor momento.
Mira, Dallas dice, no, él lo hizo el propio, no sé qué. Mira, ¿sabes? Nosotros teníamos programada esa publicación desde hace como un mes. Decíamos, vamos a hacer una sesión de fotos cuando viaja a Medellín. Uh-huh. Y pues, compartimos. Mira, la conocí en Medellín. Uh-huh. Estuvimos hablando y es interesante. ¿Sabes por qué? Porque ella me conoció cuando yo era ateo. ¿Y sabes dónde me conoció? En el curso de la resurrección de Cristo. Ella conoció mi faceta ateo. Uh-huh. Así te lo pongo. Fue interesantísimo porque ella conoció mi versión hostil y pues cómo Dios cambió mi vida. Entonces, nos empezamos a hablar por temas de libros. Uh-huh. Y ella no me tenía guardado. Entonces, yo no podía ver la foto. Pero cuando yo vi la foto, yo dije, wow, está impresionante. Me encanta. Esto mola. Es ella. Ella es.
Sí, sí.
La tengo ahí de fondo. Sí, profundamente enamorado de
ella. Dijiste, ahora sí creo en Dios, ¿eh?
Ahora sí. Esto es un ángel caído.
En verdad, todo es una tapadera. O sea, es la mítica de lo que es capaz de hacer un tío con tal de mojar el churro. Dijo, yo voy a creer en Dios, voy a divulgar en Dios.
Sí, 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 sí. En el cristianismo le llamamos, Dios se trajo con cuerdas de amor, dice. Mira, ella es una mujer que verdaderamente la amo con todo mi corazón. Es la persona más importante después de mis padres actualmente. O sea, yo trabajo, vivo, no solamente por Jesús, sino también porque, pues, yo quiero lo mejor para ella. Y, pues, todo lo que yo hago es para ella. O sea, de verdad estoy tan enamorado de ella. Estoy tan entregado a ella porque su corazón no calza con esta generación. Es una mujer muy distinta. Una mujer... con el carácter de Cristo. Tanto así que ella, en muchas cosas, no se siente muy orgullosa de lo que hago, ¿no? O sea, ella se dice, mira, te pasaste, tienes que... Y ella es muy bajo perfil, de hecho, ya para 7,000 seguidores, pero fíjate que ella tenía 100 seguidores. Entonces, yo la publico, pum, 7,000, amanece con 7,000, claro. O sea, para nosotros 7,000 no es nada, pero fíjate para una persona que toda su vida tenía su cuenta privada. Bueno, esto... No, o sea, le abrumó un poco, pero lo hablamos. Yo le dije, ¿quieres hacerlo público o no lo quieres hacer? No, sí, publiquemos, estaría genial. Y pues, el mismo día que publicamos, estaba nerviosa y yo, bueno, pues es que te va a caer una lluvia de mensajes que... Uh-huh. Y dicho y hecho, ¿no? Entonces, fue hermoso porque, pues, de alguna manera era necesario para mí demostrarle a la gente que, número uno, se puede llevar un cristianismo, un servicio a Dios... Y un noviazgo de integridad, ¿no? O sea, cuando me refiero a integridad, me refiero a que los principios y valores cristianos se entiende de que, pues, hay que guardarse, ¿no? Hay que estar firmes. En el caso de ella y yo dijimos, pues, bueno, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Ella y yo iniciamos un noviazgo en privado. Cuando te digo privado, no te digo a escondida de padres, te digo, pues, que realmente, pues, la gente no lo sabía. De uh-huh. hecho, esa publicación nadie la veía venir. Nadie. Uh-huh. Y, pues, cuando ya estábamos haciendo oficial, no es nuestro noviazgo, porque ya estaba, sino nuestra proyección de vida. Ella, pues, ya estamos haciendo planes. Ella va para mi país. Uh-huh. Constantemente la visito. Nos vemos. Siempre viajo a Colombia 1-2 veces por semana. ¿Cómo es? No, 2 veces por mes, ¿no? Uh-huh. Que me voy una semana. La próxima semana soy en mi país. Pues, puesto que hago esto conferencias, ¿no? Viajo mucho a Colombia. Entonces, estoy mucho con ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente dirá, no, pero ¿cómo una relación a distancia? No, pero yo la paso viendo porque yo paso viajando, ¿no?
Ahorita, después de España, incluso. Y que luego viváis juntos.
Claro, de hecho, ahorita voy a viajar en Navidad. Uh-huh. Y, pues, también tengo la ventaja que realmente no gasto para ir. Realmente son invitaciones. Y que después, pues, yo me quedo, ¿no? Entonces, uh-huh. es como que lo he podido, se has llevado. Hoy por hoy ya estamos formalizando nuestra vida. Se viene para mi país. Ella quiere irse para mi país. Yo le di a escoger a ella. Yo le dije, mira, ¿qué te parece si voy yo a Medellín o vas a Costa Rica? Me dice, mira, quiero ir a tu país. ¿Hacemos nuestro en nuestro país? ¿En mi país? Claro. Bueno, está bien. Uh-huh. Entonces, ya estamos en esa recta en donde, pues, estamos organizando. Ya ella se gradúa en diciembre. Ella es paramédica. Pues, trabaja en todo esto de sangre y todo eso. Yo no sé cómo hace. Pero, pues, se recibe y, pues, estamos proyectando todo para que ya hacer nuestra vida en Costa Rica y, pues, ser felices, ¿no? Así que creo que es una, le llamamos la ayuda idónea en el cristianismo, una mujer que te ayuda en lo que se llama servirle a Dios, uh-huh. particularmente en si servirle a Dios no es como hacer una conferencia, servirle a Dios es hacer evangelismo, hacer ministerio, hacer el labor de la gran comisión que es expandir la verdad uh-huh. de Cristo. Y ella ha venido como de perlas, ¿no? Uh-huh. Para esto. Entonces, no, pues, soy feliz. Soy muy feliz y no te imaginas, ¿no? De hecho,
se te ve.
Fue tan triste porque cuando publicamos, fíjate que cuando publicamos, yo estaba en Chile. Uh-huh. Estaba en una conferencia. Publicamos y como a la semanita yo viajé, ¿no? Y me llama de noche y me llama llorando. Ella estaba en turno, es decir, estaba trabajando madrugada. Y yo, ¿qué pasó, Sofi? Y me hace, amor, y está llorando. Y yo, no puede ser, alguien se murió. yo fue lo primero y yo dije, no puede ser. Y como que hago a colgarle y yo, Sofi, ¿qué pasó? Entonces ya yo respiro hondo y yo, Dallas está metiéndose con mi vida. ¿Sabes qué había hecho Dallas? Le había escrito a amigos de la iglesia de la cual ella asiste porque Dallas juraba que nuestra relación era mentira. Entonces,
¿sabes por qué, no?
Ni idea. Decímelo vos.
Te lo voy a decir yo porque es muy fácil. Por envidia. Porque la vio atractiva y dijo, no me lo creo.
No.
Seguro que le quería escribir para un trío. O sea, es la típica. O sea, él le propone tríos a todo el mundo.
No, de verdad.
100% es envidia.
100%. Dallas le escribió a mi novia. ¿Cómo lo ves?
Como un mensaje de Satanás.
No podía creer.
El diablo quiere hablar contigo.
Y le dice...
Le tiras agua bendita.
Le dice, no, es que mira, yo no tengo nada en contra tuyo, pero mira, sabes, no sé cómo estás con Rigo, no sé. Yo, ¿qué? ¿Qué? Uh-huh. Bro, la papeada fue hace un mes, mi hermano. Uh-huh. O sea, el debate fue hace un mes. Hablamos de metafísica, historia, del aborto, de todo esto. Que tienes que estar metiéndote con mi novia. Y yo dije, wow. Y sí, como dices, pues claro, ves a la tipa y pues uh-huh. ella es atractiva, muy linda, claro. Y pues yo digo, pues bueno, nunca lo vi como envidia. Dije, más, según él quiere arruinarme la carrera. Mira, Dallas hizo de todo para arruinarme la carrera. Uh-huh. Dallas juraba que si dejaba hablar de mí, yo me iba a ir a la ruina. Mira, Dallas no me conoce. Dallas no sabe lo que yo hago. Uh-huh. Y lo que yo hago literalmente no ocupo de Dallas. O sea, Dallas, no sé quién le dijo a él que el mundo... Hay alguien que le tiene que decir que el mundo no gira alrededor de él.
Pero aquí hay un error básico y es... ¿Por qué tú debatiste con Dallas y no otro? Porque ya tenías méritos para poder debatir con él. Es decir, porque ya eras alguien. Porque ya habías hecho algo. Es decir, ¿Por qué lo traje yo al podcast? Porque podía pagar para que viniese. ¿Por qué puedo pagar? Porque algo he hecho. Es decir, pensar que tú haces las cosas porque sí, porque se produce de forma espontánea, no. Todo tiene, como decíamos antes, una causa. Entonces, él creo que se cree más importante de lo que es, porque antaño sí que es verdad que tenía mucho impacto a la hora de hundir carreras. ¿Sabes? Bueno, mi pareja mismo sufrió un hundimiento fuerte por culpa de él, porque era la época donde era como su época dorada, que le hacía 25 vídeos. Luego hay gente que no sabe gestionar ese tipo de problemáticas. Tú tienes mucho temple, yo tengo mucho temple, pero hay gente que a la que, bueno, tu pareja mismo, ¿no? A la que ve ya que le están escribiendo, le está molestando, no sé qué, se vienen abajo. Y es que es muy duro. La gente no ve esa parte, porque tú además tampoco puedes mostrarte débil ante las redes, porque si no, acaban contigo. O sea, si ven que hay una brecha, van a entrar por ahí.
Qué buen análisis acá. Es justamente lo que yo pensé en ese momento. Ella, por salud mental, desconectó de redes como una semana. Es decir, pensé que iba a eliminar la cuenta, fíjate. Y ahí sí que la gente, ahí sí que Alas iba a decir, no, pues fue una ficticia, ¿no? Yo dije, no, pues, ¿qué vas a hacer? Y me dice, no, voy a eliminar la cuenta para tener paz. Y fíjate que es interesante porque vos estás en ojo público, yo estoy en ojo público, yo manejo muy bien todas las críticas. Directamente yo hago algo que es polarizante, un debate es polarizante, entonces tengo que bancármela. Una cosa es estar en una polémica y otra cosa es estar en un contraste de ideas. Por ejemplo, yo con Mía no tengo polémica, con Mía tengo un contraste de ideas y buena onda. Una polémica es, por ejemplo, no sé, como una demanda o algo así. Eso yo nunca, nunca lo he tenido, gracias a Dios, ¿no? Y nunca lo tendré porque de lo que no tengo nada que ocultar. Pero en este caso particular con mi novia, pues le afectó tanto.
Polémica si has tenido, ahora que me acuerdo.
A ver.
El chavalín ese.
Ah, mira, sí.
Pero por suerte salió y te defendió. Pero fíjate cómo atacan a cualquier cosa. Es como, voy a buscar ahí, Pero bueno, fue una polémica que fue un abrir y cerrar de ojos porque tú la gestionaste bien, el chaval la gestionó bien. Ya está. Pero es, fíjate al extremo de hurgar en el pasado máximo.
No, fuertísimo. ¿Sabes este tipo de bromas cuando estás como en WhatsApp y dices, ¿qué onda, tío? O no sé, estás alguien, digamos, mi padre se viste formal, ¿no? Y nunca lo voy a vestir formal, ¿no? Ah, que como en mi padre dice, qué guapo anda, hombre. Claro, ese tipo de comentarios que se le dice como un poco de joteo, ¿no? O sea, como, pero no ninguna intención. Fíjate que Dallas dice, nunca ha tenido una novia en su vida. Es homosexual. Así que, Sophie sabe, yo tuve dos relaciones en mi vida. Dos relaciones formales previas a ella. Y pues, claro, no público, estamos en relaciones de colegio, nada trascendente realmente.
Una pregunta.
Era relaciones X, no se comparan con mi princesa.
Si fueras homosexual o bisexual o lo que sea, ¿y qué cojones importa?
Póngate el plano que yo, digamos, tenga una atracción hacia los hombres, ¿no? Entonces agarró un amigo mío, un amigo que también hace conferencias, y pues mi amigo hicimos una foto y dijo, con él anda, con él. Bueno, una serie de y yo dije, wow, o sea, yo vi un video que me hizo y dije, bro, yo me reía. O sea, yo lo vi con mi mejor amigo y nos reímos. Y dije, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y yo veo los comentarios y son pocos. Y yo dije, no, la gente lo está funando. Y yo, esto no me suena a nada. Y entonces empiezo a ver a Nauter Play y empiezo a ver, mira, ¿quieres? Mira, es que es tan unánime que Dallas como que trató como de remar por el área personal y no le salió. Y con lo del chico, como me decía, mira, es muy delicado que alguien te levante el falso con una persona o este joven. Pero el joven inmediatamente dijo, yo no voy a permitir eso. Hizo un comunicado, hizo un video, esto es falso. O sea, de hecho el joven me escribió a mí, me llamó y me dice, mira, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué Dallas ahora quiere? Le dije yo, pues mira, te paso screenshots de grupos de WhatsApp de apologistas cristianos que, pues, bromean con eso. Aprendizaje. Hay que aprender a bromear porque luego lo sacan de contexto,
claro,
¿no?
Yo creo que aquí el problema es una de dos. O si haces según qué comentario, o sea, tienes que bancar luego porque sabes que se pueden sacar de contexto o no hacer nada y pensar que todo el rato te están leyendo lo que escribes. Pero, tío, que de verdad, que si alguien quiere tocarte las narices, te las va a tocar. Porque es muy fácil. Yo me puedo inventar lo que quiera. Puedo sacar de contexto. Bueno, a mí directamente, ¿cómo era? Yo filtré una conversación de Discord y el tío, pero es que es la cosa más cutre que he visto en mi vida, la filtro grabando pantalla, haciendo scroll. O sea rollo, todo bien, mm-hmm. rollo, para que no me digan, no, la has editado. El tío coge, edita una cosa que tú ves todo el texto en 4K y uno ahí en 144p, que eso no se ve nada, como si hubiera dicho algo malo. Uh-huh. Y digo, cabrón, pero si lo has editado fatal. O sea, que cualquiera ve que eso es un edit.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Y yo
sí.
pasándote el vídeo, Da igual. Y la gente, hay gente que se lo cree.
Sí,
porque
no,
el que
total.
Quiere creer, eso sí que es fe. O sea, la fe, él no cree en Dios, pero los pambisitos creen en él. Eso sí que es un acto de fe, es un salto al abismo.
Y tú mucha fe en creer de que iba a ser el KO de mi vida, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué pasó? Nada. O sea, de hecho, nada. No pasó. Uh-huh. Yo sigo haciendo esto. Más bien, uh-huh. tengo la agenda más saturada del 2026. Estoy preparándome mentalmente para eso. Pero, mira, te voy a decir algo. Es interesante porque el chico que involucró me mandó un audio y me hace, yo voy a demandar a Dallas, me hace.
Entonces, fíjate, ahí hay una demanda más.
Claro, es que al final, te digo, yo esto, mira, lo vi con...
Mira, esta es la cantidad de videos que hicieron. Mira, es una recopilación que tengo en mi canal. Sí. Pero son tantos, todos. Bro, o sea, es ¿te imaginas? Lo normal es que tengas cinco videos, ¿no?
No. Yo me quedo con una frase, no recuerdo cómo era exactamente, pero lo de Numinosa, como que él también le intentó tirar del pasado y se ve que ya había sido como depresiva había tenido pensamientos de estos, no sé qué. Y ya como que le dijo, tío, claro, sí, yo he tenido eso, sí, lo he expuesto. Pero justamente he conseguido trascender eso, ¿no? Mejorar como persona, llegar al punto que ojalá llegues alguna vez y vivo con tranquilidad y paz.
No, pues si tranquilidad y paz es algo que Numinosa y yo tenemos, créemelo.
Y yo creo que es también él lo que anhela, ¿no? Es decir, él ve todo el mundo, como que él les puede decir lo que sea y como que están tranquilos y dice, ¿por qué? ¿Por qué nos alteráis? ¿Por qué no entráis a jugar al barro conmigo?
Claro. Y mira, yo tengo en YouTube videos de 2 millones, de 100 mil, de... No, de 100 mil, no, de 200, 300, 500 mil. Y yo veo que un tipo como Dallas debería haber generado por lo menos un... O sea, yo esperaba de él por lo menos unos 2 millones en ese video que me hizo. No hizo nada. O sea, yo dije, ni económicamente le salió rentable.
No,
yo
creo
que un video... No, o sea...
No, y el daño reputacional que ha sido el debate contigo, o sea, ha sido un... error estratégico extraordinario.
De hecho, mucha gente me preguntó, ¿por qué Dallas debatió? Gente en mi colegio me dice, que veíamos a Dallas pequeños, me decían, bro, ¿cómo hizo para que Dallas debatiera así?
Te doy la respuesta.
Dallas nunca hace eso.
¿Te doy la respuesta?
Caché.
No, hay dos cosas. Uno, dinero. Y la segunda, por el síndrome que le dijo Numinosa que tiene del... ¿Cómo era?
Te lo digo.
Dunning-Kruger. Algo así, Kruger, ¿no es?
Que sí. Es que el que sí, piensa porque, que todas las de...
Pues es por eso, porque se cree que va a ganar. Él, en su fantasía, dice, soy el puto amo. Soy Deluxe. Aquí...
¿Qué nivel? No, pues... Mira... Me lo he pasado tan bien en ese podcast. Hermano, me quedo con mucha... te quiero decir algo. ¿Puedo orar por vos?
Sí.
¿Oye? Mira, quiero orar por vos y por tu esposa.
No, pareja.
Pareja. ¿Pronto esposa?
Uy, ya casi, aquí ya me metes
en un compromiso.
Se pone
atención el asunto, ¿no?
Me metes en un compromiso.
Déjame orar por vos y antes de darte unas palabras, quisiera decirte, Jesús está a la puerta tocándote. Tocando ahí. Y ahí... Un poeta que decía, Jesús, hay veces que toca tanto la puerta que los nudillos están sangrando de tanto que toca la puerta del corazón de una persona. Cuando Jesús quiere tocar la puerta de tu corazón, a veces no lo hace de manera creativa. En este caso, yo no soy de espiritualizar todo, viste que yo soy muy racional también, pero de alguna manera quiero decirte, Deluxe, que si vine aquí no es solamente para hablar de algo tan interesante y tan necesario, creo que es el primer podcast que presenta una perspectiva amplia de todo lo que sucedió, sino porque de alguna manera quiero presentarte el cristianismo que es. Y es un cristianismo intelectual, pero es un cristianismo que puedes dar un salto de fe. Y ese salto de fe no es ciego. Así que hoy no te voy a decir acepta al Señor como tu Señor y Salvador. Uh-huh. Nada más quiero decirte que Isaías 59:1 dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar y no se ha grabado su oído para oír. En el momento que sientas que Dios es necesario en tu vida, quiero decirte que no es cobarde que lo aceptes. Hoy no te estoy diciendo que lo aceptes para hacer el show de ¡wow! Yo no soy así. Nada más te quiero decir, déjame orar por vos, orar por tu vida. Y así cierras el podcast.
Yo te lo agradezco y te digo una cosa que estaba pensando ahora. Qué poético es que esto sea el especial navideño.
No te creo.
Claro, si lo dije, es especial navideño. Está saliendo justo en las fechas idóneas.
Recién que lo mencionas, lo asocio así.
Sí, sí, sí.
Pues, lindo. Mira, pues si quieres, cierra los ojos como gustes. Yo voy a orar por vos. Delox, gracias por esto. Gracias, Dios, por este día. Gracias por esta hermosa tarde que hemos compartido como hermanos. Espíritu Santo, te pido que, por favor, empieces a hacerte evidente en la vida de Delox. Empieza a traer esa incomodidad en ciertas áreas en su vida. Y, Padre, recuérdale que tu mano no se ha cortado para salvar. Que siempre vas a estar ahí para escucharlo. Que las preguntas que él tenga y que tenga por resolver, tú puedes asistirle como un padre. Espíritu Santo, cubre su salud, a su pareja también. Cubre lo que va a hacer. Guíalo hacia el éxito, no solamente un éxito, una estabilidad, una seguridad monetaria que el mundo da, sino la seguridad de que hay una identidad y hay una restauración que tú siempre estás dispuesto a dar para aquellos que tienen esa apertura. Delox, oro por tu familia, no la conozco. Oro por tu familia, por tu pareja, por tu salud, por todo lo que estás haciendo para que el día de mañana puedas saber de que en el culmine de tu historia siempre estuvo el Padre ahí presente. Una vez más, dándote razones con cuerdas de amor atrayéndote. Oro también por todo lo que empiezas a hacer, que sea para bien, que tus manos lo que toquen prosperen y que nunca falte un plato de comida en tu casa. Oro por tu casa, por tu hogar y que de verdad exista protección. Si hay alguien que te quiere hacer daño, hoy oramos por eso también y lo dejamos en manos del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que la apertura del corazón de Delox en algún momento la va a tener y tú vas a estar ahí para asistir. Gracias, Señor Jesús. Decimos amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Gracias, Delox.
Ha sido un placer.
El placer es mío, mi hermano. Gracias.